Buenas, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, el programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Llegamos al penúltimo episodio de esta temporada, que es la octava, supongo.
Sí, la octava. La octava, efectivamente.
Y atentos a lo que os tengamos que decir sobre el último programa, el siguiente, el de la semana que viene, porque la idea es hacerlo en directo. Ya os contaremos más cuando acabemos de ultimar detalles. Atentos a la web y eso, después unas pequeñas vacaciones. En este penúltimo programa, ya lo habéis escuchado, estamos con Víctor, Chico Nuclear.
¿Qué tal, Pep?
¿Cómo lo tienes?
Pues bien, bien, muy bien. Una semana muy, muy fresca, bueno, semana y pico, porque le he estado dando mucha caña a Crash Bandicoot. Uh-huh. Es algo que nunca pensé que iba a decir, pero he aprendido mucho. Ha sido una semana muy provechosa.
Me gusta creer que lo de hoy es un especial Crash Bandicoot, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, no lo hemos planteado así, pero por mí, vaya, haría un podcast de 7 horas sobre Crash Bandicoot.
Con Mark Cerny. No, no.
Ojalá.
No hemos podido hablar con él, pero sí tenemos una pequeña charla, un fragmento con los amigos de ESAT y comentaremos hoy el tema de las Game Jams, que es un asunto interesante. Sabéis que intentamos buscar cosas más o menos generales que poder comentar a nivel casi académico, porque esto es una escuela superior, no es poca cosa. Así que ese será un cacho del programa de hoy. Pero antes, como siempre, toca repasar la actualidad. Actualidad fresquita, como decías, Víctor, de veranito, de... Bueno, de preparar cosas, ¿no? Anunciar fechas, anunciar retrasitos y anunciar también... Podemos empezar por ahí. Planes para la Gamescom, que, como sabéis, esta feria alemana se celebra en agosto. La edición de 2017 cae del 22 al 26 de agosto. Y igual está perdiendo un poco de peso, ¿no? Es una feria cada vez menos de anuncios y cada vez más de público. Es una PAX, básicamente, ya a estas alturas. Pero Microsoft sí que sigue ahí a tope, con su conferencia, con sus anuncios, y por eso, como poco, vamos a estar siguiendo la feria. El 20 de agosto, a las 9 de la mañana, hora española, horario central europeo, es la...
¿9 de la mañana o de la noche?
No, de la noche, perdón, sí. Es que al escribir la noticia, primero escribí de la mañana, luego lo corregí, pero se me había quedado la idea equivocada. Sí, 9 de la noche, perdón.
Tampoco hagas madrugar aquí a la gente para nada.
No, en agosto está feo, realmente, hacer cosas a las 9 de la mañana. Pero en la nota de prensa de Microsoft decía que se podría seguir en Mixer, que es esta especie de Twitch que antes se llamaba Beam, lo compró Microsoft y le cambió el nombre. Y yo supongo que también lo meterán en YouTube, pero de momento nos quieren ir a lo suyo, a su mandanguita. ¿Qué esperamos de esto, Víctor? Porque habrá también... De hecho, el día 21, puestos a decirlo, lo decimos todo. También a las 9 de la noche hay otro streaming solo de Age of Empires. Porque cumple 20 años la saga y toca remasterización del primero para PC. Y también prometen ahí sorpresas. No sé yo si tiene sentido esperar un nuevo Age of Empires. Igual sí, ¿no? ¿Por qué no?
Sí, vete a saber. Precisamente cuando lo comentábamos estos días, mencionábamos Halo Wars 2. Que no. Que está muy bien y no ha sido mal recibido, ¿no? Como que Halo Wars funciona mejor de lo que yo personalmente esperaba, por el género, etcétera. Y igual les da por ahí. Vete a saber. Desde luego es una serie importante y muy distinta, ¿no? A lo que hacen los demás. Como algo muy de que podría ser muy de Microsoft ahora, de pronto hacer un juego de estrategia.
Y el tópico dice...
O ir sacando ciertos juegos de estrategia cada X tiempo y tal.
El tópico dice que los alemanes además son muy de PC, ¿no? El Age of Empires ahí debería... Debía petarlo,
sí, sí.
Con los teutones.
Sí, o un Genghis Khan Simulator, de pronto, ¿no? O algo así. También son muy de simulators los alemanes, esto
cierto,
es un hecho.
Cierto. En la feria... Ya sabéis que se pueden comprar entradas, no sé cuánto cuestan, la verdad. Creo que no iremos a la Gamescom este año, ¿no, Víctor? También podemos decirlo...
En principio no.
Si no nos seducen...
Mucho tendría que cambiar la cosa.
Sí. Pues eso, ahí se podrá probar la Xbox One X y se lleva a Microsoft un montón de juegos, 27 juegos dicen, entre ellos son los únicos que ha especificado, es Age of Empires, el Forza 7 y el Sea of Thieves. No sé si Crackdown 3 no está o no lo mencionan porque no les cabía, pero bueno, habrá unos
es raro, A mí me parece raro que no esté Crackdown 3 con la presencia que tuvo en el E3, por ejemplo, sobre todo.
Yo creo que sí que estará, vaya, si está puesta la fecha. Yo creo que en los próximos días tendremos la lista completa, ¿eh? Lo que pasa es cierto que si repiten la jugada del E3, no todos los juegos funcionarán en una One X. Supongo que tendrán, pues, la familia, ¿no? El ecosistema, algunas One S, algunas X y algún PC con Windows 10, ¿por qué no?
Digo yo.
Y en la conferencia, pues no sé qué esperar, la verdad. No sabía qué esperar en el E3 y ahora sigo igual. Supongo que tendrán mucha más presencia los juegos que ya conocemos que los juegos nuevos. Pero algún anuncio por ahí puede caer. Debería caer.
Sí, fácilmente, fácilmente. Yo no lo dudo, de hecho. Y es un momento guay, ¿no? Para hacer un push importante con la X. Ahora la voy a llamar la X. Porque está cerca ya el lanzamiento, más o menos. Desde luego no está muy lejos. Y no sé, igual es el momento de convencer, ¿no? Ya ha pasado lo que para algunos fue un disgusto y para otros una alegría del E3. Yo ahora estoy a medio camino, la verdad. Creo que es el momento de dar el golpe sobre la mesa, ¿no?
Sí, estos eventos ayudan a cacharros así que se aprovechan más con buenas teles, ¿no? Porque evidentemente si Microsoft monta el stand, pondrá seguramente una tele mejor de la que tú tienes en casa. Y lo mismo te vende el pack, ¿no? Te vuelves de Colonia queriendo comprar una One X y una tele 4K para aprovecharla. Yo creo que tienen sentido estas ferias para estas fechas, vaya.
Y esta en concreto, que es tan de, como dices, tan de público, es un momento ideal para ellos, en realidad.
Sí, sí. Ya digo, estaremos atentos a ver qué pasa. Supongo que volverán a estar más o menos solos. No creo que Sony se ponga ahora a recuperar las conferencias de la Gamescom, ¿no? Si no lo hizo el año pasado con la Pro y con PlayStation VR, este año le veo menos motivos para ir a la Gamescom. Creo que se volverán a esperar a su PlayStation Experience en diciembre.
Sí, seguramente. Y de nuevo es el momento de que Xbox aproveche, ¿no? Ya lo ha hecho alguna vez y no me extrañaría que aprovechara esa exclusividad, entre comillas, para destacar un poquito más, ya sin nadie alrededor.
Una de las cosas que tiene Sony, y dejando ya lo de la Gamescom para cuando toque, es el Gran Turismo Sport, que estuvo presente en L3, pero tampoco muchísimo. No salió, por ejemplo, en la conferencia de Sony. Luego sí se podía probar y estaba ahí el Kazunori organizando y animando torneos. Pero seguimos con la sensación de que Gran Turismo Sport como que importa o interesa menos tanto al público como a la propia Sony de lo que debería, ¿no? De lo que interesó un Gran Turismo 3, por decir el que me suena que fue el Zenith.
Sí, desde luego. Es raro, ¿no? Como que lo han apartado del radar sobre todo en esta recta final de previa al lanzamiento. Como que al principio le dieron muchísimo más bombo que el que le están dando ahora.
Sí, creo que no lo he dicho, pero el tema es, la noticia es que tiene fecha otra vez, saldrá el 18 de octubre. No es la primera fecha que tiene, el año pasado se dijo que saldría en noviembre de 2016, con lo cual pues lleva casi un año de retraso. Pero bueno, el fan de la franquicia sabe lo que esperar, ¿no? Porque hemos tenido una beta hace poco, el Puy la ha estado dando y estaba moderadamente contento. Yo creo que se ha quedado muy atrás el pobre Gran Turismo. Me da un poco de pena porque me cae muy bien el Yamauchi. Creo que siempre hablamos, Víctor, de la figura del autor, y creo que Yamauchi lo es y que tiene mucho mérito ser autor haciendo un juego de coches, ¿no? Con esa elegancia que es quizá su sello. Pero el tío se ha quedado atrás. Ha ido tardando demasiado en hacer muchos de sus últimos juegos. Y ojo que viene chascarrillo el Forza al adelantado por la derecha, pero fortísimo.
Sí, 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 ya lo hablábamos alguna vez, ¿no? Que quizá en la época de Gran Turismo 3, que como dices igual fue la cima de los Gran Turismo, era más raro ver un juego de este tipo. Ahora ya hay muchos. Y no solo Forza, ya, vaya. Saliendo de igual de la guerra de consolas, o como quieras llamarlo, está Project Cars, está el Assetto, hay como muchos que pueden competir con Gran Turismo. Desde luego muchos más que... Hay más incluso que cuando se anunció Gran Turismo Sport, en realidad.
Sí. Sí, sí, sí. Sí, pero eso. Joder, a mí me cae bien Gran Turismo hasta cierto punto. Más ahora que hace un tiempo, ¿eh? Mira que yo nunca me acabo de entrar la saga y ahora me enternece un poco más el Yamauchi.
A mí me mola menos.
¿Sí?
Que antes, la verdad. Sí. Me molaba más el rollo de sacarse los carnés y todo eso. Como que se han ido alejando de aquello, ¿no?
Pero en el último, o sea, ibas con recuerdo... el carricoche ahí por la luna, tío. Eso molaba también.
Eso no tiene ni ningún puto sentido, vaya. ¿Qué me estás contando? Lo que molaba era como frenar justo en plan, frena justo aquí. Y como estar ahí 5 horas intentando frenar en el momento justo. A mí eso me molaba mucho, la verdad.
Ya. Tengo la sensación de que no sabemos muy bien qué será Gran Turismo Sport todavía, ¿no? Porque siempre hay esas dudas. Cuando no tiene un número pegado al título, no sabemos si es un prólogo, si es una demo, si es un acceso anticipado. Yo sinceramente pensaba, cuando se anunció en una Paris Games Week, creo que fue, que era como una plataforma enfocada a lo competitivo, pero parece, o entendemos eso, ¿no? A 3 meses de lanzamiento, que es un Gran Turismo 7 con otro nombre, que no, cosa que por otro lado no tiene puto sentido, pero bueno.
Sí, sí. Esto también lo estaba pensando antes, que no sé hasta qué punto todo el mundo tiene claro lo que es. Porque es verdad que cuando...
es que yo no lo tengo, anunció,
claro, es verdad que cuando se anunció, todos pensamos muy rápido que era el típico prólogo, ¿no?
¿Sí?
Como viene siendo costumbre en los Gran Turismo. Pero sí, parece que no. Vete a saber. Yo le tengo moderadas ganas, la verdad. Sigue siendo Gran Turismo, yo qué sé. Un tiento habrá que darle.
Yo lo probé, por cierto, con PlayStation VR en Los Ángeles. Un momentico. Y no está mal. Igual porque venía del Drive Club, que la versión VR es desastrosa. Y este era mucho más presentable. Muchísimo más presentable. Pero bueno, tampoco,
habrá que probarlo también, claro.
Tampoco creo que sea lo más importante del juego. Otra fecha que se me ha quedado aquí colgada y que de hecho es antes y seguramente es mejor. El 19 de julio, ya mismo, sale para Xbox One el What Remains of Edith Finch. Uno de los juegos del año, de momento, sin duda. Así que quien lo tuviera pendiente, se lo recomendamos un montón. ¿Tú lo jugaste, Víctor? ¿Lo analizó Fran? ¿Tú llegaste a probarlo?
No, lo tengo, ¿eh? Pero coño, no, pues, ni lo he abierto todavía.
Dale, dale. Además es una sorpresa, porque yo no pensé que saldría para One, la verdad, porque recordad que esto en algún momento fue una exclusiva de Sony, de PlayStation, que no sabemos muy bien cómo se la acabó quedando o comprando a Annapurna, y yo pensé que Sony habría puesto una cláusula en plan, vale, te lo quedas tú, pero lo sacas solo para PlayStation 4 y PC. Y no, también saldrá para One esta misma semana, así que guay.
Una buena noticia, en general.
Lo malo, en cuanto a fechas, pues es el retraso de Ni No Kuni 2, que supongo que era moderadamente esperable, ¿no? Porque cantaba un montón el pobre ahí, el 10 de noviembre, justo una semana después de Call of Duty, con todos los shooters, con todas esas entregas anuales. Ahí estaba el Ni No Kuni 2, que, bueno, seguramente no se ha enterado. Y han dicho, oye, mira todo lo que hay aquí. Nos vamos al 19 de enero de 2018.
Bueno, un poquito más, no sé. Tampoco está mal, en realidad. No es catastrófico. Y creo que pega más para enero.
Sí, sí, sí. Pero me flipa cómo está institucionalizado ya esto del retraso, ¿no? Tienen una fórmula muy clara, sobre todo los japoneses, para pedir disculpas y explicar que necesitan más tiempo y hacer un vídeo dando la cara, ¿no? Hasta cierto punto, que me parece bien, me parece mucho mejor que anunciar un retraso o una cancelación con un tweet, pero que se nota que estaba previsto, ¿no? Que no sorprende a nadie. pasó el año pasado exactamente lo mismo con Gravity Rush 2, por ejemplo. Es un retraso de 2 meses para salirte de esa época tan congestionada y tener un espacio más tranquilo, que en algún momento dejará de serlo, ¿no? Porque también lo decimos esto cada año. Nos preocupa que todos esos juegos de septiembre, octubre, noviembre se vayan a enero, febrero, marzo, porque, joder, se van a encontrar todos menos el Duty ahí. Acabarán teniendo competencia igual.
Ya. Pero, o sea, ahora mismo creo que es más difícil que nunca no tener competencia.
Ya,
como que antes había periodos del año que eran guays y que de ahí solían salir los sleepers y juegos muy buenos pero que nadie se esperaba, etcétera, porque tenían más espacio, simplemente, ¿no? No salía nada y lo poco que salía se agradecía más. Pero ahora, yo creo que por suerte, tenemos mil veces más de juegos que antes y la verdad es que no hay un mes que no salgan un par o tres que son muy buenos, ¿no? Entonces este lo tiene más difícil. Y enero es cierto que igual es mejor fecha para Ni no Kuni en general, pero también lo deja un poco como medio fuera de los GOTY, ¿no? Es el típico momento malo que, por muy bueno que sea, como que evidentemente ya para octubre estás a otras cosas.
Es verdad.
Ahora, por eso, me hace gracia, últimamente estoy viendo un montón más de, como las listas de lo mejor, debe ser que funcionan guay a nivel de clics, o como quieras llamarlo. Hay un montón de, ahora la gente ya hace las listas en junio. El so far.
Ya.
Lo mejor de 2017, so far. Y hay mil de todo. He visto, ya no solo de videojuegos, de los mejores discos del año, de las mejores películas del año, como de todo. Se saca una lista ahora.
Como el,
¿qué va a ser lo siguiente? ¿Hasta qué punto podemos estirar ese chicle, no?
El campeón de invierno, ¿no? En fútbol.
El 2 de enero.
No está Fran para los símiles futbolísticos, pero es eso. A mitad de la liga se mira quién va primero y es el campeón de invierno. Que no cuenta para nada. Pero bueno.
Hombre, para las apuestas, entiendo, yo qué sé.
También es verdad.
Quiero decir, en deporte sí lo entiendo, porque hay una industria ahí entera de la estadística que tiene un sentido, ¿no? Pero tampoco, bueno, no voy a dar ideas, vaya, porque le falta para ya estar en Big Win los Metacritic del año, ¿no?
Joder.
Hacer apuestas de,
ojalá. Ahí sí que me forraba. Los Game Awards los adivino siempre, vaya.
Me lo apunto, ¿eh? Idea de negocio. El Big Win de los Metacritics.
Iba a decir algo así, que estamos dando por hecho que Ni no Kuni se retrasa por cuestiones de calendario y no por lo que es la versión oficial, ¿no? Que es el tiempo extra de desarrollo y todo eso. Pero, bueno, yo sinceramente creo que es así. Y creo también que deben empezar a acostumbrarse a pelear con Call of Duty, vaya. En plan, que no pasa nada, que no se solapa en absoluto el público de Ni no Kuni y el público de Call of Duty. Sí que es verdad que la competencia se hace en la visibilidad, ¿no? En el espacio que tiene el juego en los medios. Ayer vi, por ejemplo, que Knack 2 sale el 5 de septiembre. El 6 sale el Destiny. O sea, el Knack lo han echado a los leones. Pobre Cerny, le tienen manía.
Tienes un día para hacerte el 102%. Espero que tenga como esa extravagancia, ¿no? De un 2% extra ahí. Es muy de, como muy de Knack, ese tipo de ideas.
En el Crash, ¿cuánto es? ¿Un pequeño adelanto?
105.
105, ¿verdad? Por eso me sonaba bien, bien.
Sí, sí. No, pero eso es. En el Donkey Kong Country también hay. 101,
¿no? ¿Era?
101, 102 y 103.
Ahí está, ahí hay un jueguito. Eso está bien.
Sí, sí, sí. Y luego en el de la 64, no sé si había 120% o algo así.
Sí.
Ahí ya se les fue la olla por completo.
Hablando de Nintendo, va. Que también tendrá un espacio más tarde, porque yo puedo hacer un avance, un preanálisis, yo que sé lo que es, de Splatoon 2. Pero antes nos ha llamado la atención esto de que cesa la producción de New Nintendo 3DS. Solo de esa. O sea, ni XL se deja de fabricar, ni pues la nueva 2DS corre peligro, ni mucho menos. Sabemos que Nintendo pretende alargar.
Mala sería.
¿Cómo?
Qué malo sería que corriera peligro la New Nintendo 2DS, que no ha salido todavía.
Ya, pero por eso que, joder, yo leyendo el titular así muy por encima el otro día, no entendía nada, porque yo le pido a Nintendo que se centre en Switch y que deje ya la 3DS, pobre, a pesar de que hay que pensar en los niños y en la gente que se la acaba de comprar, ¿no? Pero me sorprende que dejen de fabricar este modelo. ¿Por qué no ha triunfado? Tío, si tiene tapas, si es el mejor, tiene los botones de colores.
Sí, sí, te lo juro que yo estoy impactado. Vaya, es una noticia que me ha sorprendido un montón. Porque yo pensaba que lo de las carcasas era literalmente la mejor idea de la historia de la humanidad. Rollo la fregona, ¿sabes? En plan, Dios, habéis encontrado la combinación perfecta, ¿no? En plan, un palo y una mopa. Pues aquí has encontrado la consola y luego las mil tapas para que la peña se ponga loca a comprarla.
Las pegatinas de marihuana Next Gen, vaya.
Total.
Todo lo que le pedíamos a Nintendo.
Sí, sí. Y la cosa es que me da la sensación de que funciona mejor sacar 3DS XL a piñón.
Sí, ¿no?
Diferentes, con la Trifuerza, con un tribal del Monster Hunter o lo que sea. Como que la peña las espera más.
Sí,
que,
sí, sí.
Que una bonita tapa, tío. La de madera, por ejemplo, es preciosa, tío. La que tengo yo de Peach.
Ya ves.
Me alegra la existencia. Es una cosa que me da gusto de ver. Pero no, parece que no.
Nada,
y parece que... O sea, en principio se dijo que era solo en Japón.
Eso es.
El cese de la producción. No sé si fue ayer o antes de ayer cuando salió la noticia esta. Y hoy se ha confirmado que también afecta a Europa. Y entiendo que a América también, en realidad. Como que ni un Nintendo 3DS, a pesar de las carátulas y los botones de colores, que es otra cosa que para mí hace que es más uno automático, los botones de colores. Pero tampoco parece que a la peña no le importa.
Joder, estoy viendo la foto y es muy bonita, me cago en la leche. No me desagrada la New Nintendo 2DS, pero es que está especialmente bonita.
La 2DS, la New 2DS, está guay. Yo es que ya no la tengo todavía, evidentemente, pero la llevan enseñando tanto tiempo, porque como al día siguiente de que se anunciara o algo así ya... O la semana siguiente o algo así, ya hubo un evento con la New Nintendo 2DS. O sea, en Nintendo ya la usan como consola por defecto para enseñar,
bueno, los trailers y demás.
Cuando fui a probar el Pikmin, por ejemplo, también ya la tenían. Y esto fue hace un mes y pico, dos. Y está guay, pero pesa poco. Es como de... Obviamente es un modelo más barato. Tiene como peor plástico. Tiene algunas ideas guays, como que la mini SD va en una tapita como bien camuflada, no hay que desatornillar nada. Y está bien, vaya, pero yo prefiero los gramos de más que me da la New 3DS de peso, digo. No de nada más. Los prefiero. La verdad, me gusta sentir un poquito más de peso.
Guay, pues yo creo que no ha pasado mucho más, ¿no?
No. Para la cosa veraniega, ¿no?
Sí. Hostia, vi el... Si estuviera aquí el Sopas, nos haría hablar del vídeo del PlayerUnknown Battleground de la paella. ¿Lo viste? Un vídeo con 50 tíos disparándole a la paella. Hay un arma, que es una paella. Y si la llevas enfundada, entre comillas, si la llevas colgada en la espalda, pues te protege. Y hicieron ahí un experimento con 50 tíos disparando a la paella. Y sí, aguanta.
Mythbusters.
Sí. ¿No has jugado nunca tú, Víctor, al PUBG, ¿no? Este de los cojones?
Qué va. Yo este me espero a que salga en One, la verdad.
No está mal, ¿eh? Tiene su gracia. No... Joder, hay cosas mejores que convertir en fenómeno de masas, pero también hay peores. No está nada mal, la verdad.
No, he visto muchos vídeos y tiene buena pinta, la verdad. No me parece mala idea, de hecho, el planteamiento de las partidas y todo.
No, la idea es cojonuda.
Muy guay.
Los problemas que tiene son todos de ejecución y también es verdad que van mejorando con los parches y hostias. Así que, qué guay.
También te digo, yo le tengo un poco de tiña a este juego porque básicamente lo hacen coreanos explotados. En una entrevista con Eurogamer lo decía el tío, en plan, tenemos mucha gente subcontratada en Corea, que es guay porque no les importa trabajar 15 horas, tal. Es como, madre mía. Total, que sí, este juego que tanto disfruta, como todo YouTube en general, este juego que tanto disfruta la juventud es fruto de la explotación laboral más salvaje. Hay que tenerlo en cuenta. Es una, yo lanzo aquí la caña a ver qué pasa.
Totalmente, pues ahora sí, ponemos un poquito de musiquita y llamamos a Lucas y a Gustavo.
Yesterday I took a drink of booze. Then I took another drink of booze. Then I drank another and then another and then another. And everything I saw in twos. I started stumbling all around until I heard a funny sound like this. And this. Wait a minute, boys. Who did that?
I did it.
What do you think this is, a stable?
It's only a small whistle.
Well, cut it out. I did not know from where it came, but there I heard it just the same like this. And this. Oh, hold it. Didn't I tell you to cut it out?
I couldn't help it. It slipped out.
Well, if you keep it in your pocket, it won't slip out. I scratched my head, I scratched my neck, and I scratched my shiny nose. I scratched my teeth, I scratched my pants, and I even scratched my toes. But the more I scratched and watched the boys, the less I knew who made a noise like this. And this. I'll never get drunk again.
Pues aquí seguimos, gente, con el programa, y de hecho se nos han unido un par más, porque antes de irnos de vacaciones queríamos hablar otra vez con nuestros amigos de ESAT, de Valencia, de la Escuela Superior de Arte y Tecnología. ¿Lo digo bien?
Lo dices perfectamente, Pep, muy bien.
Tenemos aquí a dos amiguetes ya del programa, Gustavo Aranda y Lucas González Hernández. Me has dicho que diga los dos apellidos porque hay otro Lucas González, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Buenas a todos. Hay otro diseñador, también se llama Lucas González, me dio clase y es un poco mejor que yo, entonces me gusta hacer esta pequeña distinción.
Es que en ESAT solo contratamos diseñadores que se llamen Lucas González. Entonces, si hay algún tercer Lucas González que quiera trabajar en la ESAT, por favor que me escriba. Yo lo hablaremos.
Pues muy rápidamente, introducciones. Gustavo ya le conocéis seguramente, ha estado aquí en varios programas. Es experto en casi todo, ¿no? Porque lo mismo nos hablas de retro, que hoy nos vas a contar cosillas sobre Game Jams. Ese es el tema que hemos escogido para el programa de hoy. Y tú, Lucas, qué narices, también eres más o menos famoso, ¿no? Aquí en el podcast.
Famoso es la palabra que me decís.
Siempre sí. Has hecho Flat Heroes junto al amigo Roger y has dado eso, una vuelta 360 en esto de los videojuegos, ¿no? Porque tú estudiaste en ESAT, te fuiste a trabajar a Inglaterra, entiendo que encontraste trabajo al salir de la escuela, y sí, después sí. Te hiciste indie. Y volviste a la universidad, pero para dar clases.
Sí, ahora empieza, bueno, ya lleva un tiempo viniendo de vez en cuando a la ESAT y este año es el primero que estoy a tiempo más completo, entre comillas. Bueno, porque siempre estoy con Flat Heroes, con proyectos y con cosas. Y estoy ahí haciendo diseño de videojuegos, o sea, dando clases de diseño de videojuegos, que es el tema de hoy, poco. Y programación gráfica, por otro lado, que es ya la parte más técnica.
Muy bien.
Es nuestro hijo pródigo. Estamos muy orgullosos de él.
Supongo que le mandasteis a la guerra y ahora ha vuelto con experiencias, ¿no? Y puede enseñar a la juventud.
Sí, lo mandamos a la guerra de los bloques de Lego. Estuvo muchos años pegándose con todos los bloques de Lego, de todos los colores, marcas y tamaños. Y después dijo, estoy harto de los bloques, lo mío de verdad son los cuadrados. Así que nos conquistó con su Flat Heroes y con su manera de enfocar las cosas. Ya había sido un alumno destacado, no voy a mentir.
Y, joder, Gustavo, me estoy empezando a sonrojar.
Bueno, oye, yo digo la verdad, digo lo que hay. Y la verdad es que ya nos había causado muy buena impresión. Pasó unos añitos en la industria y cuando pues nos comentó su deseo de volver a España y establecerse aquí como indie, o por lo menos como indie también un poco viajante, pues le dijimos, oye, tu casa está aquí, amigo, tu casa está aquí y queremos de tus buenas dotes, tu buen hacer y tu buena manera de pensar en los videojuegos y ala, te vienes para casita y eres nuestro nuevo profesor de diseño de videojuegos. Y aquí está triunfando.
Bueno, sí.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pues eso, gente, vamos a hablar hoy de Game Jams. No sé si porque en verano hay más, entiendo que ya hay tantas que todo el año se puede apuntar uno a alguna de estas. Pero empecemos por el principio, como nos gusta hacer. Sabemos todos más o menos que esto de las Game Jams va de juntarse unos cuantos para hacer juegos en poco tiempo. Pero ya que, joder, que tenemos aquí representantes de la Escuela Superior de Arte y Tecnología, vamos a dar una definición un poco académica. ¿Qué sería exactamente una Game Jam? ¿Hay, por ejemplo, un límite de tiempo para considerar lo que es una Game Jam y lo que no?
Pues la verdad es que efectivamente, como tú decías, es un concepto un poquito a veces abstracto, ¿vale? Y es una diversión para los desarrolladores. Para nosotros la verdad es que una Game Jam muchas veces es un desahogo y es una manera de desconectar entre comillas, ¿vale? De nuestro proyecto grande en el que estemos trabajando, quizá para un publisher o alguien, y tomarnos un tiempo de creatividad y de libertad mental, ¿no? Que es muy importante esta libertad creativa para los desarrolladores. No creo que haya una definición académica formal, pero bueno, un poco lo que tú mismo has dicho, Pep, un montón de desarrolladores, o por lo menos gente afín al desarrollo del videojuego o aprendices de desarrollo de videojuego, pues nos juntamos todos normalmente en un lugar físico. Marcamos unos objetivos, quizá una temática general de la jam, del encuentro, y un límite de tiempo. No creo que haya un límite establecido de tiempo máximo, porque suele ser una cosa natural, quizá un fin de semana es lo típico, ¿no? Uh-huh. Empiezas un viernes por la tarde y acabas el domingo por la tarde, ¿no? O un fin de semana largo, quizá un puente. Aunque sí que hemos visto jams un poquito más largas, un poquito más metódicas, más o menos de una semana aproximadamente. Yo te diría que es lo más largas que he visto este tipo de situaciones o de encuentros. También porque quizá más tiempo agota, ¿no? Y es contraproducente. Quieres tener un estallido de creatividad contenido en el tiempo, ¿no? Es un poco claro. lo que pretendemos.
Claro, claro. El mito, supongo que se corresponde con la realidad, es que se duerme poco, ¿no? Durante una Game Jam, si tienes que estar una semana o 10 días manteniendo ese ritmo, te puedes quedar ahí clavado, vaya.
Efectivamente, eso Lucas te lo puede contar un poco mejor, ya que es más jovencito. Yo ya estoy mayor, pero él es jovencito y tiene energía, eso te lo puede contar él mejor.
Sí, sí, a mí me gusta mucho la versión más, entre comillas, punky de los videojuegos, que serían las Game Jams, que normalmente cuando duran 24 o 72 horas, pues eso son los nuevos Sanfermines para los desarrolladores. Eso es Red Bull, suele ser mucho, la comida pues más barata y más grasienta que te puedas imaginar, y ahí aguantar hasta que no te quede energía en el cuerpo. Y es muy gracioso porque sobre todo cuando se hacen en locales muy específicos, por ejemplo, yo asistí hace un año a la Jamchester, y tenían una localización muy buena, y ya tienen como una sala ahí con beanbags y tal, y la gente durmiendo por el suelo, durmiendo 4 horas, se levantan y a duras penas se termina el proyecto. Y es una sensación muy curiosa la de acabar después de 48 horas habiendo dormido a lo mejor en total 4, aunque recomiendo mucho dormir, y salir de ahí con un proyecto más o menos hecho, es reconfortante de alguna forma.
Lo de las nombres, o sea, lo de los nombres, perdón, de las Game Jams da para otro programa, ¿eh? Jamchester, has dicho.
Jamchester, sí, Jamchester era una jam que se hacía en Manchester, que, no, de verdad fue bastante bien, porque era solo, estaba enfocada en la industria. Ajá. Y entonces salieron cosas bastante, un poco más pulidas, lo que suele salir en ese tiempo. Pero bueno, en verdad, yo personalmente prefiero la otra vertiente de las jams, que es la de que todo el mundo puede participar, incluso si no has hecho un videojuego, si no tienes unos conocimientos muy específicos, eres bienvenido, todo el mundo entra, y lo importante es querer hacer un videojuego por tu cuenta o con otras personas.
Vamos a ponernos en ese papel, en el de alguien que está empezando a mirarse pues cómo va el Unity, por ejemplo, para intentar hacer un primer proyecto, y dice, bueno, pues esto es como el que se queda mirando un rato a la piscina, y la Game Jam sería el que viene por detrás y te empuja, ¿no? La excusa perfecta para empezar a hacer algo, salga o no, ¿no?
Sí, metáfora tan, tan bonita, ¿no? También hilada. Te
¿Qué, sí. ¿Cómo se prepara uno? Entiendo que dependerá de la Game Jam, pero también lo que solemos leer es que se forman grupos, ¿no? No sé si traes el equipo de casa o se hacen equipos ahí, oro, plata, media luna. ¿Cómo va eso? ¿Cuál es vuestra experiencia con la organización de la Game Jam?
Bueno, a veces hay reglas específicas, hay lugares donde deliberadamente te piden que no traigas el equipo ya preformado, porque quieren hacer también una experiencia social, ¿no? De que la gente se conozca, de formar el equipo allí, de repartir los papeles. A lo mejor una persona que va sola y es un dibujante, un buen artista, pero no sabe nada de programación, pues la organización lo pone en un equipo donde les falta un artista o un músico, depende del caso. Y hay otras en las que te dicen que puedes ir sin conocer a nadie o puedes ir ya como un equipo y que eres bienvenido de todas formas, ¿no? Uh-huh. En general, como comentaba también un poco Lucas, este tipo de eventos, pues hombre, por supuestísimo son eventos de muy buen rollo, son eventos muy sociales, son eventos muy, muy positivos, muy inclusivos, efectivamente, es bienvenido todo el mundo, y aunque no tengas un conocimiento muy profundo, lo que tú decías, Pep, oye, me estoy empezando a mirar el Unity, me estoy empezando a mirar Game Maker, estoy empezando a mirar cosillas, ¿no? Saber cómo empiezo, ¿no? Pues una Game Jam es una excusa maravillosa para profundizar en estos primeros pasos, ¿no? Juntarte con otras personas que a lo mejor están en una situación parecida a la tuya, que, oye, pues yo me he mirado cómo se hace esto de la cámara y cambiarla de sitio. Ah, yo me estoy mirando cómo cargar un personaje, porque a mí yo me gusta el 3D, hago personajes y tal. Pues te juntas con dos o tres personas con este tipo de inquietudes, aprendéis juntos, averiguáis cómo se hacen las cosas, incluso en algunas jams aparecen figuras como los tutores, que Lucas ha sido tutor y yo también de algunas game jam, que efectivamente te dan ese empujoncito, ¿no? Te dicen, ay, es que quiero hacer este juego, pero no sé cómo cargar una imagen. Ah, yo te lo explico, mira, pinchas aquí, pim, pam, pum, se carga. Ah, muy bien. Entonces ya a partir de ahí les das ese pequeño empujo, les das ese pequeño primer paso y ya van rodando ellos solos, ¿no? Aprendiendo. Entonces son oportunidades estupendas para dar estos primeros pasos en la creación de videojuegos, vengas del trasfondo que vengas. Claro. Programador, músico, artista, o no tengo ni idea y no sé muy bien dónde voy a encajar. También, sin problemas, ¿vale? Hay que hacer muchas cosas en un videojuego, vosotros lo sabéis. Entonces, claro. Hay muchos papeles que se pueden rellenar. Y si no, pues eso, también, como os decía, está la figura del mentor, que ahí Lucas, por ejemplo, os puede contar pues qué tal le fue la última jam reciente en la que él estuvo de mentor.
Sí, bueno, antes de empezar con esta experiencia mágica, comentar que obviamente las jams pueden tener localización o no. Si vas a empezar en esto del desarrollo del videojuego, métete en una que tengan en un lugar fijo, en un estudio, porque por internet, si no tienes ninguna experiencia, es un poco más complicado. Pero hay una muy buena que organizan los chicos de, ¿cómo se llaman? Los de la Student Game Jam, la asociación
de estudiantes de videojuegos.
La asociación de estudiantes de videojuegos, que pese a decir estudiantes el nombre, esto ya se lo he comentado, no tiene por qué ser estudiante. Hacen unas jams en sitios bastante apañados, aquí en Valencia están las naves. Y es un lugar fantástico para hacer este tipo de cosas y es muy buen sitio para ir, presentarte, decir hola, conocer gente y empezar a trabajar en algo. Y bueno, sí, como tutor, pues sobre todo yo, a mí lo que me interesa es enfocarles al diseño, enfocar a que diseñen algo un poco diferente, que no se limiten a plagiar un juego, aunque se puede hacer perfectamente, o sea, puedes hacer mil cosas en la jam y a lo mejor tu reto es simplemente acabar un juego en 48 horas, aunque sea exactamente igual que otro. Bueno, pues es válido. Pero yo siempre intento motivarles a que intenten rascar algo nuevo. Y en este sentido, lo que siempre recomiendo es que sea lo más modular posible. O sea, lo más centrado en una mecánica relativamente simple y relativamente concisa, y a partir de ahí, pues la 50% del tiempo utilizarlo para el prototipo base y el 50% ya para el pulido. Porque la gente lo que tiende a hacer es, bueno, yo creo que si apuro nos da para meter un poquito esto y un poco de networking, y salen siempre con un MMO en un fin de semana, y por lo que sea, pues al final se quedan en un plataformas que no va a ningún sitio. Entonces, eso, mis consejos siempre son mantenerlo simple, modular, que puedas tener una mecánica. El ejemplo perfecto y de libro y de juego magnífico que ha salido de una Game Jam es el Superhot, que es una mecánica brillante, innovadora y que funciona muy bien solo ella sola, y la puedes poner en diferentes niveles. Uh-huh. Y eso, sobre todo, hacer cosas simples. Entonces, tú se lo vas, coges al grupo y te dicen, mira, voy a hacer un juego, esto lo he visto yo, de dos realidades, en la que una es una oficina y el otro es una mazmorra, y entonces en la oficina chafas una hoja de papel y en el otro es una bola de fuego, y hay como 50 ideas sobre la mesa, y le dices, no... intentar centraros en algo que nos va a dar tiempo. Dicen, no, sí, tranquilos. Y no da tiempo. Es lo que pasa. Pero bueno, siempre la gracia es que es algo muy de probar, de intentarlo. Y si no, no hay una forma de salir más de una game jam. Porque siempre aprendes, siempre pasas... O sea, normalmente pasas un buen rato y a la próxima, con todo lo que has aprendido, seguro que sale mejor.
Claro, entiendo que no está... mal visto lo de no terminar un juego, ¿no? O sea, es incluso lo más habitual, diría yo.
Sí, o sea, es relativamente habitual.
Si estoy todo el rato pensando, me he venido arriba con la comparación de la piscina y ahora estoy todo el rato pensando en comparaciones. Y es muy, el formato es muy de reality, ¿no? Realmente, porque no, se elige el tema ahí para que no lo puedas traer preparado de casa, ¿no?
Como... Eso sí, eso es muy característico y muy interesante.
Como en las pruebas de MasterChef, por ejemplo, ¿no? Y el no emplatar sería el no el querer hacer un juego demasiado complejo y no calcular bien el alcance, que supongo que es lo verdaderamente complicado de estas cosas, ¿no?
Te voy a decir sí, pero la verdad que me pierdo un poco con las metáforas sobre reality. Y a mí me vas a pillar bastante. El otro me lo había traído más o menos preparado, pero claro, ya ahí si tiras por ahí, pues mal. Pero vamos, sí. De hecho, en la Janchester había un premio, porque es la más reciente que he hecho así a nivel grande, a nivel personalmente, y había un premio a tecnología y no se lo llevaron unos chicos que estaban haciendo una locura porque no les dio tiempo. Y habían como 3-4 equipos que estaban haciendo cosas muy, muy, muy interesantes, pero ninguno de ellos pudo. Y por eso me lo llevé yo, que es la parte buena de esto.
Pues me gusta, ganaste porque perdieron los demás.
Eso es mi estilo normalmente.
Sí, además las jams no siempre son un concurso. De hecho, muchas veces, o sea, la mayoría de jams a las que yo he asistido no tienen una finalidad concursal. No hay un ganador de la jam, no tiene por qué haberlo, ¿sabes? Muchas veces es una cosa muy colaborativa. Uh-huh. Es una cosa muy, muy muchísimo compañerismo, se ayudan mucho los grupos, los equipos. La gente va a pasarlo bien y a aprender. Sí que es cierto que a veces, un poco motivacionalmente, pues se ponen unos premios o se ponen o menciones. Es decir, ¿quién tiene el personaje más absurdo? ¿Quién tiene la música más pegadiza? ¿Quién tiene...? Eso sí que se suele a veces hacer, incluso con premios pues un poco de cachondeo, ¿no? Un peluche, cosas por el estilo. Pero, pues aparte de ese tipo de cosas, las jams suelen ser... cosas muy, muy colaborativas, muy positivas, y efectivamente, pues no acabar el juego, hombre, es lo normal, porque tienes eso, 24, 48, 72 horas para acabar un juego, y eso, pues hombre, es difícil, es complicado. Claro. Sí que mucha gente suele tener algo jugable, suele tener una mecánica, una experiencia, una cosilla, a veces más cosas, ¿no? Hay gente muy profesional por ahí fuera haciendo jams. Pero sí que es cierto que en un estado acabado, no, un estado prototípico en el mejor de los casos, ¿no? Pero es parte de la dinámica, es parte del espíritu de las jams, y como decías tú, Pep, sí, el tema muchas veces te lo dan al llegar, ¿no? Entonces, eso es muy bueno, eso es muy emocionante.
¿Y qué herramientas pueden ser apropiadas? ¿Qué herramientas tiene que tener en la caja de herramientas, por así decirlo, alguien que quiera ponerse a hacer una game jam? ¿Programas básicos, plataformas de organización que creáis que son oportunas, etcétera? Una serie de... Haced una especie de tutorial de cómo apuntarse a una game jam.
How to. Bueno, lo primero que hay que decir es que si vais a una game jam, el tiempo cuenta, id con todo instalado. O sea, no llegáis ahí, bueno, que usamos Unity, bueno, 2 gigas, vale. Ahora ya, mientras tanto, vamos pensando cosas. No, vas más o menos con todo lo que es necesario. A nivel de motores, yo a los programadores les recomiendo usar Unity porque es lo más rápido de prototipar. Game Maker también se usa bastante en game jams, y cosas un poco más complejas suelen quedar fuera, porque esto se trata de tener un prototipo lo más rápido posible. No sé si tienes alguna otra sugerencia, Gustavo.
Yo la sugerencia, yo a veces también me lo preguntan mucho, ¿no? Oye, ¿por dónde empiezo y tal? Tengo tanto las mismas sugerencias que has comentado tú, Lucas, de Unity como un motor, sobre todo para prototipar, oye, estupendísimo, ¿no? Fácil de aprender. Game Maker, por supuestísimo, ¿no? También. Pero, por ejemplo, les digo, no empecéis por Unreal. O sea, ni se os ocurra, o sea, por favor, que vuestro primer día de Unreal no sea el primer día de una jam, porque claro, vais a morir. O sea, es un mundo, o CryEngine, ¿vale? Lo mismo, motores gigantescos, ¿vale? Por el amor de Dios, no, ¿vale? Cosas muy accesibles, ¿no? Sí. Herramientas simples, herramientas de prototipado rápido. Incluso, oye, RPG Maker, ¿no? Si vas a hacer alguna cosa como un RPG o algo parecido, o puede que si vas a plataformas más de Apple, ¿no? El Swift y todas estas cosas que son solo de ellos, oye, también puede funcionar bien. Son cosas muy fáciles, muy simples de entender, ¿no? Pero sí, como decía Lucas, yo creo que la elección sería Unity o algo que se le parezca, esencialmente, ¿no?
Similar. Porque otra cosa que no hemos comentado es que muchas veces los que nos dedicamos a esto aprovechamos las game jams, sobre todo para aprender, a lo mejor no una tecnología entera, pero sí algo que es nuevo para nosotros. Por ejemplo, en Unity pues controlas toda la programación, pero a lo mejor nunca has tocado las animaciones. Entonces esa parte pequeña dices, bueno, pues voy a hacer una game jam y me voy a centrar. Como decía antes bien Gustavo, no suele haber mucha espíritu de competitividad, sino espíritu de pasártelo bien y realmente aprovechar el tiempo. Y eso. Y respecto a los motores, yo tengo una anécdota que cuando estaba ahí trabajando en Travelers, había un hombre que llevaba, el senior de la empresa, que llevaba 20 años programando, y era un poco el abuelo cebolleta, ¿no? ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis con Unity? Es que, claro, así cualquiera hace juegos. Es que hoy en día cualquier Mindundi, lo que hay que hacer es como yo, que me hice mi propio motor el otro día para participar en la Enja. Y estaba con un motor obviamente arcaico y que no podía hacer prácticamente nada, porque lo había hecho en 4 días, pero para él ese era el espíritu real de la Game Jam, estarse con lo más bajo del código y era lo importante. Ahora mismo yo creo que el boom de las Game Jams ha venido también porque desarrollar con la tecnología que tenemos hoy en día es muy diferente a con la tecnología con la que yo empecé a desarrollar, que de esto hace como 5 años, o sea, estos 5 años ha cambiado muchísimo el panorama, y ahora el simple hecho que tú declares una variable, el número de vidas, y este número de vidas en 3 clics lo puedas cambiar y no tener que ir al código y recompilar, acelera muchísimo el desarrollo y sobre todo el prototipado, el probar cosas nuevas, el intentar cosas un poco más diferentes. Pero bueno... Ya somos una industria que empieza a tener una edad y hay de todo aquí.
Sí, yo también soy un poco a veces el abuelo cebolleta ese que cuenta Lucas aquí en la escuela. Y Lucas tiene toda la razón en lo que está diciendo, pero también pues a mí me gusta romper una lanza porque, por ejemplo, hay muchos tipos de game jam, ¿no? Y hay mucho tipo de evento. Y una game jam que suele estar también muy bien es cuando la limitación que pones es que el juego sea para un sistema viejo. Ya sabéis a mí lo que me gusta los retro, ¿no? Pues vamos a hacer una game jam en Alicante, por ejemplo. Dime, Lucas, dime.
¿Para cuándo la Dream Jam?
Exactamente, ¿no? Pero incluso en Alicante, unas personas maravillosas de la Universidad de Alicante hacen una game jam sobre Amstrad. Entonces tampoco, o sea, la Dreamcast es un lujo en este tipo de casos, ¿no? Pero veáis que hay todo tipo de jams con todo tipo de limitaciones o de temas, y eso es muy bonito y es muy bueno para nuestra industria.
Ahí hay esa parte romántica. De hecho, yo cuando Víctor os ha preguntado lo de los materiales, pensé que diríais papel y lápiz. Los juegos se hacen en la libreta,
ni el abuelo cebolleta de los diseñadores.
Sí,
bueno, sí, papel y lápiz. Yo, de hecho, recomiendo mucho pensar bien la idea. Yo creo que si tiene más o menos, o sea, obviamente todos los videojuegos, una cosa que a mí me encanta es que a medida que lo vas desarrollando, se te ocurren mil cosas, vas cambiando, vas tuiqueando, vas subiendo y bajando valores, pero tener una idea central clara al principio, sí que yo recomiendo pasar 2-4 horas pensándola y hablándola y iterando hasta que sale algo en papel y boli. Y luego a partir de ahí ya a quemar los teclados.
Sí, mira, hay jams, incluso yo he asistido a algunas en las que hay un punto, suele ser a lo mejor quizá al final del primer día o al principio del segundo día, donde los organizadores, entre comillas, te obligan a presentar la idea. O sea, te ponen un deadline de la idea, del concepto de juego. Uh-huh. Y de una manera muy suave y muy, muy simpática, ¿no? Pero te obligan ya, te están forzando, te están empujando, ¿no? A decir, no, pero ten una idea, dedícale como mucho tantas horas a lo que es el desarrollo del concepto, y además se lo tienes que contar a todo el resto de la jam. Para como, ya tienes como ese, entre comillas, ese compromiso social, ¿no? De, he dicho que voy a hacer un plataformas mezclado con juego de cocina, pues vamos a hacer plataforma mezclada con juego de cocina. Ya lo hemos dicho en voz alta, ahora hay que hacerlo. Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso también pasa bastante.
Yo iba a decir que comentabais antes que que participar en una game jam siempre es positivo, ¿no? Siempre te llevas algo de ahí. Y el otro día, sobre eso, vi una charla de la GDC. Voy a volver a recomendar el canal de YouTube de la Game Developers Conference, porque siguen subiendo una barbaridad de vídeos. Últimamente están que no paran. Y
son muy buenos.
Sí, no lo vi del todo bien porque era ya, los miro en el iPad antes de ir a dormir y ahí estaba ya cerrando el ojo. Pero había una chica que había trabajado en Insomniac y ahora estaba en Ubisoft Toronto, quiero recordar. Y la charla era sobre malos consejos que hubiera dado uno, ¿no? Como era una ocasión para redimirse. Estaba ahí también nuestro amigo Rami Ismail, que de esto los consejos sabe un rato. Estaba Daniel Cook también, de Spray Fox. Y la chica esta decía que ella siempre recomendaba participar en Game Jams para poner los proyectos de Game Jams en el portfolio, ¿no? Y que de un tiempo a esta parte estaba notando que esto ya no es suficiente. No sé si porque hay demasiadas Game Jams y ahora todo el mundo hace eso. Por eso decía que no, que estaba medio dormido y no presté atención a la justificación, digamos, ¿no? Pero decía que está guay complementar tus trabajos más o menos grandes con lo que has hecho en una Game Jam, pero que en algún momento tienes que, si buscas trabajo, en este caso, demostrar habilidades más allá de lo que tienes tiempo de hacer en una Game Jam, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con esto? O sea, si quieres ir a presentar tu idea a una compañía o venderte, ¿no?, como desarrollador, lo suyo es pasar por la Game Jam si quieres, pero luego ese super hot que habías hecho en una semana, dedicarle un tiempo más.
Yo creo que sí, o sea, pero también esto es un poco como va la industria ahora mismo. Desde que llegó Unity, pues es mucho más fácil hacer un videojuego. Antes era bastante una aventura y ahora más o menos en 4 clics tienes algo que funcione. A lo mejor no es un videojuego, pero tienes algo que funciona. Y eso, pues, ha cambiado muchas cosas de la industria. Entre ellas, el número de personas que hace videojuegos y las capacidades que tienes para hacer un videojuego. O sea, la facilidad para hacer esto. Entonces, obviamente, a lo largo, de cara a encontrar un trabajo en una empresa más grande, pues hay más gente intentando optar ese puesto y tienes que destacar lo más que puedas. Y si lo que destacas es por crear videojuegos, pues si tus videojuegos, por muy rápidos que estén hechos, o tienen un componente de diseño que sea interesante, o si no puedes hacer diseño, pues que al menos estén pulidos. Y sí, esto lo veo más o menos normal, pero ya te digo, es más que nada, pues, como, o sea, todo el mundo que estamos en esta industria, creo que nos apasiona hacer videojuegos, no es, siempre lo digo, no es como las aplicaciones de banca. Tú no dices, ¡buah! cómo me hago la aplicación del Berkeley esta tarde, ahí con sus cuentas personales. No, o sea, es una cosa que haces por tu cuenta, con gusto, y consecuentemente con esto intentas trabajar. Y esto es bueno por una parte, o sea, por una parte la parte buena que tiene esto es que el movimiento de las Game Jam, o sea, cada vez hay más, tienen más protagonismo, y yo creo que se está convirtiendo un poco en algo ya que no utilizas de manera profesional, sino como algo lúdico y punto, que es lo que estábamos hablando hasta ahora, sobre todo en los países nórdicos, que son muy dados a la SCIM y a estas cosas. No sé si habéis oído la SCIM de modificar Game Boys para hacer musiquetas. Sí. Pues cosas similares de esta, como es donde más arraiga este tipo de espíritu de vamos ahí a crear algo y esto es lo único que importa y vamos a pasárnoslo bien. Y luego, pues si sale algo que podamos utilizar para nuestra vida profesional o para X, bien, pero aquí lo importante es echar un buen rato.
Sí, incluso añadiendo un poquito a lo que está comentando Lucas, efectivamente para ir a una compañía, pues ir con un producto y un portfolio bien pulido es un requerimiento casi 100%, ¿no? Pero aquí fíjate, por ejemplo, que en nuestra escuela usamos también las Game Jam como una herramienta educativa, como una herramienta de parte del diseño del videojuego. De hecho, Lucas, uno de los roles que tiene aquí en la escuela es el de organizar las Game Jam internas que usamos como parte de nuestra asignatura de diseño de videojuegos, ¿no? Entonces, es verdad que en ese caso no es únicamente lúdico y únicamente divertido, que lo es, que los chavales se lo pasan muy bien y nos piden más. Siempre, o sea, el feedback número uno de este curso ha sido, por favor, más Game Jams, ¿vale? O sea, tal cual, pero con extrema diferencia, ¿vale? Entonces, también para nosotros es una herramienta educativa mediante la cual afianzar conocimientos, dejar que el alumno saque su creatividad, que se mejore el espíritu de clase, de trabajar en equipo. Nosotros somos una escuela muy de cohesionar los grupos, las clases, no anticompetitivo, ¿no? Es una cosa muy, muy colaborativa. Entonces, para nosotros es un ejercicio estupendo también para que el profesor pues a veces se pueda involucrar y pueda tener un papel un poco más distinto a veces, ¿no? También como más partícipe. Entonces, fíjate que yo creo que son un tipo de eventos que solo tienen ventajas para nosotros.
Uh-huh. Y sí. Nos queda ir a los ejemplos, supongo, ¿no? Primero, o empezamos por donde queráis, vaya. Unas cuantas Game Jams especialmente destacables y unos cuantos juegos que de un modo u otro hayan nacido en una Game Jam. ¿Qué tiene más sentido comentar primero?
Yo creo que las Game Jams, ¿no?
Vamos a poner nombres ahí graciosetes, ¿no? ¿Qué hay por ahí?
Yo creo que a nivel mundial, pues obviamente está la Global Game Jam, que es intenta ser lo más global posible. Y es un buen ejemplo. Esta se hace en febrero. Corrígeme, yo para los datos no soy lo mejor. Aquí me tienes que apoyar, Gustavo.
Sí, enero-febrero, más o menos todos los años. Una vez al año, enero-febrero.
Y así, a nivel yo creo que similar, tenemos la Ludum Dare, que la Ludum Dare ya lleva muchísimo tiempo haciendo esto. Y la Ludum Dare es lo que recomendaría, o sea, tanto como en uno como en otro, se suelen organizar para hacer como locales donde hacer la Game Jam en tu ciudad. Entonces, son las dos que yo recomendaría para empezar a hacer una Game Jam, porque suele ser un ambiente muy bueno. Y la Ludum Dare es una que es bastante famosa, se hacen 4 ediciones al año, ¿correcto? ¿O 2? Se hacen 2 grandes y 2 pequeñas, ¿no, Gustavo?
Creo que sí. Sí, nosotros intentamos en la escuela, cuando hacemos una Game Jam, que coincida y que esté dentro de la iniciativa de la Ludum Dare.
Y la Ludum Dare está muy bien, de aquí han salido bastantes juegos así medio potentes, que ahora comentaremos, dentro de lo indie, claro. Y aquí...
Witcher 3. Hacer.
El Witcher, no, el Assassin's Creed 4, creo que está.
Por amor, si tiene que empezar, vaya.
Claro. Que hay 2 modalidades. Una que es la compo, que eres tú solo y tienes 48 horas y no puedes usar elementos externos. Y otra ya es la jam, que puedes hacer un equipo. y son hasta 72 horas y aquí puedes utilizar assets, sonidos y cosas de otros sitios. Uh-huh. Y esto suele ser, como yo, para mí es el mejor sitio para empezar. De hecho, este año les hice una flojita a los alumnos y luego ya hicimos a la Ludum Dare y está muy bien porque publicas ahí tu juego y vas jugando otros juegos y se van valorando unos a otros. Y a partir de esas valoraciones, pues se sacan los rankings y el que esté en primera posición gana. Y lo bueno es que hay varios publishers que suelen estar ahí mirando si sale alguna cosa curiosa. Devolver ha sacado bastante mandanguita de aquí.
Ya ves.
Puede acabar muy bien, con un final muy feliz.
Mm-hmm. Hablando de mirar, pequeño paréntesis, perdona, ¿se puede ir de público aquí? Entiendo que sí, ¿no? Tiene sentido, vaya. Yo me lo pasaría bien.
No conozco a nadie que lo haya hecho, pero oye, bienvenido eres.
Yo sí que he visto gente que ha acudido, sí, más o menos de público. A ver, ten en cuenta que de esas 48 horas, pues 47 son un montón de gente que no se ha duchado y que ha dormido poco tecleando en un ordenador y con una tableta digital dibujando. O sea, a ver, hay gente que a mí eso me mola, entonces pues me mola ver lo que hacen los compañeros, pero entendemos que no, quizá no es un espectáculo como Masterchef, ¿no? Que mola verles cocinar y tal.
Para nosotros es nuestra vida un poco, en realidad.
Es un poco también eso. Entonces, pero sí, yo he visto gente que va, quizá no todo el rato, pero al final de la jam se suele hacer una presentación de los juegos. Y entonces cada grupo presenta su juego e incluso la fase final pues está todo el mundo testeando, jugando, que esté todo correcto y tal. Ahí sí que he visto aparecer a muchas personas a ver los juegos y a probarlos. Eso sí que lo he visto yo alguna vez. Incluso personas afines a la industria, pero que pues, todavía no se defienden mucho, quizá les da vergüenza, no se atreven a ponerse a programar o a dibujar, pero es que sí que quieren un poco empaparse del ambiente.
Claro. ¿No? Perder el miedo un poco, creativo, ¿no?
Sí, sí. Exactamente, sí. Perder el miedo y estar un poco por allí y darse a conocer y conocer a otras personas con las que luego quizá formar un equipito, unos amigos con los que programar de vez en cuando. Yo sí que he visto en algunos casos ir de oyente, ¿no? Entre comillas, ¿no? Claro. ir de público general, y sí que creo que es muy positivo. Creo que es muy positivo que este tipo de cosas se vean, se conozcan, la gente se involucre en ellas, ¿no? Y eso yo creo que es estupendo, ¿no?
Y bueno, o sea, más la Nordic Game Jam, yo creo que también es muy relevante mencionarla, porque es la que mantiene, o sea, la que tiene bastante este espíritu de colaboración, de crear cosas, de que yo creo que es un poco la que ha marcado como cuál es la temática o cuál es el estilo de hacer una jam, y cada vez se está haciendo más grande, o sea. ¿Algún dato sobre esto?
Sí, está creciendo mucho. Bueno, están surgiendo muchas de este tipo, ¿no? Pero son, básicamente es el formato moderno de lo que tenemos en una jam. Es ese tipo, ¿no? La Nordic Game Jam, que tiene mucha relación la organización con los que organizan la Global Game Jam, que aunque se hace a la vez en todo el mundo, es una iniciativa que ha surgido de los países nórdicos. La Global Game Jam, que ha mencionado también antes Lucas, está muy bien. Lo que ocurre es que a veces si os tengo que decir la verdad, se les va un poco la pinza con las temáticas, ¿vale? Porque no, o sea, yo no sé si hay una especie de competición, metacompetición entre los organizadores de las jams, a ver quién hace la jam más especialita, o más rara, o más hipster, porque he visto algunas cosas muy raras por ahí, he visto. Por ejemplo, yo me acuerdo muchísimo, muchísimo, estaba de participante de una Global Game Jam hace unos años, en los que nos envían el tema, se envía en exclusiva a la vez a todos los organizadores con un vídeo, sale la organizadora y dice, el tema de este año es no veis las cosas como son, las veis como sois vosotros.
Pero a mí esto me parece maravilloso, o sea.
Pues nos quedamos todos con una cara de gilipollas diciendo, ¿y ahora qué hago? Yo quería hacer un plataforma 3D, pero algo así, ¿sabes? Y dice,
claro,
yo no
claro,
sé
claro.
Muy bien, tal. Entonces, que tiene su lado maravilloso, tiene su lado estupendo de estrujarse la mente pero a veces se pasan un poquito con el romanticismo, ¿sabes? Disculpadme quizá tal, pero a veces esto es muy hipster, esto es una cosa así muy extraña, pero bueno, a veces pasa.
Tengo aquí la lista de la Global Game Jam y es que esto es poesía pura. Gustavo, no sé cómo no te gusta la de 2013, por ejemplo, el sonido del latir del corazón. O sea, esto
y esa estaba yo también de público, o sea, y era literalmente la chica se puso el micrófono en el pecho. Sonó sus latidos. Y hubo gente que usó eso como un sample durante el juego para marcar ritmos y cosas por el estilo. Sí, esa estuvo muy chula, estuvo muy chula.
Claro, yo es que voy muy, muy para eso. A mí me gusta mucho el tema que me propusieron en esta última es You Already Won, tú ya has ganado. Y solo con esa tontería ya tienes que... O sea, hay mucha gente que... lo coge como una temática y lo pone de fondo, como por ejemplo, pues ya estás en una celebración de algo, pero cuando piensas en mecánicas es cuando de verdad salen las cosas un poco más diferentes, un poco más ingeniosas. Y yo estoy muy a favor de retorcer los temas para escurrir un poco de creatividad dentro de las game jams.
Muy bien, muy bien. Bueno. Y eso, juegos que hayan salido ahí, habéis dicho Super Hot... Me pido yo el Nuclear Throne, que empezó como Wasteland Kings en otra de estas.
Me gustaría comentar antes de cerrar el tema de las jams.
Tú dirás.
Algunas que son muy curiosas, como la Train Jam, que es una jam que se hace en un tren que recorre Estados Unidos y que dura 3 días, creo. Entonces no puedes ducharte, ya no hay forma de que puedas duchar. Que eso es por eso es una buena game jam, más que nada. La Isolation Game Jam, que se hace en un sitio súper perdidísimo, donde creo que no hay wifi. La Factice Jam, esta es buenísima. Solo se hizo en 2014, pero era hacer una jam sobre un género que tú odies. Y salieron juegos pues maravillosos, como entenderéis. La Zero Hour Jam, que es hacer un juego en menos de una hora. La Punk Jam, creo que se llama Punk Jam, que es hacer un juego en lo que te dura la carga de batería del portátil. Y bueno, tenía alguna más por aquí, pero creo que este año ha sido especialmente relevante la Resist Jam, que salió cuando lo de Trump y era contra los sistemas autoritarios. Y ya, pues, que se ve que esto está cogiendo un poco más de tono social, ¿no?
Sí, se pueden utilizar para eso también.
Es una situación muy oportuna, ¿no? Para igual no vas a dedicar un año o 2 años, ¿no? A hacer un juego con carga social, pero dedicar un fin de semana a hacerlo es más oportuno, ¿no? Como que amplía también el rango de temáticas que puede tocar un videojuego. O sea, permite ampliarlo, vaya, desde luego. Hay menos presión porque no hay recursos, básicamente.
Sí, totalmente de acuerdo. Porque, claro, hacer un videojuego hoy en día de algo tan social y un tema, pues seguramente no te salga a cuenta a nivel económico. Pero hacerlo en un fin de semana, todo el mundo nos gustaría hacer este tipo de cosas. Ah, y por último también la Molly Jam, la he comentado. Claro, fue maravillosa.
La iba a comentar yo si no la comentabas.
Sí, coméntala.
Esta ha sido, yo creo que mi favorita. Que es, o sea, básicamente, para quien no lo sepa, era una jam en el que la normativa era hacer un juego que tenía que estar basado en algún tweet de la cuenta falsa atribuida a Peter Moliné, que se llama Peter Molité, que es una cuenta falsa de burradas que diría Peter Moliné, ¿no?
Y entonces la mejor cuenta de Twitter actualmente,
posiblemente esa es la de Pep.
Esa exactamente, las dos. Hay que hacer la Pep Jam en algún momento, por cierto, eso que ya lo sepáis. Pues esta Molly Jam, yo, a mí a nivel particular, es de donde creo que han salido las ideas más locas. Y donde han salido, evidentemente, conceptos que... Pues que la cuenta de Twitter dice burradas, ¿no? De imagina un juego de carreras en el que tú eres la carretera. Pues sale un juego que se llama You Are the Road y efectivamente... Es un juego en el que llevas a la carretera.
Bastante buena idea era esa, además.
Esa era muy comercial,
Esa era muy buena y mucho mejor de lo que parece. Y a mí me encantó también una de una idea que decían, el día de mañana estarás jugando a Battlefield, dispararás un misil y le darás a un amigo tuyo, al coche de un amigo tuyo que está jugando al Need for Speed, ¿no? Y entonces un tío hizo Tetris más Arkanoid, pero era en la misma, en el mismo espacio. Entonces un jugador juega al Tetris y otro jugador está jugando al Arkanoid, y se te cuela la bola de Arkanoid en el campo del Tetris, le pasas piezas al del Arkanoid, o sea, es un lío tremendo. Un poco lo que luego pasó con Puyo Puyo Tetris, pero a lo bestia, ¿sabes? Entonces, y ese tipo de ideas a mí son en particular las que más me gustaron y las que más me reí jugando a juegos muy bien hechos que salieron de la Molly Jam.
De ahí sacó también, lo comentaba, lo escribí hace poquito al repasar los mejores juegos de L3. Yo llevo mucho tiempo siguiéndole la pista a Donut County de Ben Espósito. Y creo que no participó en la Molly Jam, pero sí que la excusa de la Molly Jam le sirvió para hacer su propio juego. O sea, Donut County también sale de un tweet de Peter Molyneux. Así que
sí,
que a tope con eso. De hecho, podemos usar esto como excusa para enlazar lo que creo que es lo último que nos queda, lo de eso. Juegos que han salido o directamente de una Game Jam, o que, como decíamos antes, se empiezan en una Game Jam, cuando suena el silbato se detienen y después se vuelven a hacer en serio. Como por ejemplo Superhot, 1-2-3 respondan otra vez.
Efectivamente, Superhot salió de una Game Jam larga, de una semana, a 7-Day First Person Shooter, era una jam específica de First Person Shooters, y salió de allí, y luego evidentemente la primera versión, la de la jam, fue gratuita, se colgó gratuitamente, pero luego ya los autores decidieron, pues oye, que la idea era estupenda y el feedback que recibieron era estupendísimo, y continuarlo en Superhot y en Superhot VR, que ya veis, bueno, la pasada de juegos que son, ¿no? Aquí en Valencia tenemos afortunadamente un ejemplo muy cercano, que es Gods Will Be Watching, de los chicos de The Construct Team, que empezó efectivamente como un juego de una Game Jam, de una Ludum Dare, si no recuerdo mal, y que se ha convertido pues en un pedazo de proyecto estupendo, ¿no?
Lo que decía Lucas, ¿no? Que ahí estaba Devolver.
Sí,
con el cazatalentos.
Exacto, sí, y Lucas, yo creo que tú has visto también otros ejemplos de otros juegos parecidos.
De hecho, conozco mucho al creador del Titan Souls, que es también de Manchester. Bueno, es también, yo vivía en Manchester durante un tiempo, y este salió de la Ludum Dare, en la que el título era Solo tienes una, y evidentemente lo cogieron como la flecha, ¿no? Uh-huh. En este juego. El Broforce también ha salido de otra Ludum Dare, de Tiny World en este caso, que aquí ya pasaron un poco más el tema, pues más freestyle. El Minimetro salió, claro. Minimetro bastante bueno, y el Sargent Simulator, por otra parte, también creo que es bastante representativo de decir, yo creo que esta tontería que nunca voy a hacer, la voy a hacer este fin de semana y a ver qué pasa, y les ha ido bastante, bastante bien a estos hombres.
Sí, de hecho, no, hay Unbred o algo así, no salió también de... Hay muchos juegos así de estos locos. Goat Simulator creo que también salió
Sí, Goat Simulator, efectivamente, pero este salió de una
Esa era interna, ¿no? Creo.
Es efectivamente interna. Esto también es muy bueno, porque las compañías ya empiezan a hacer como game jams internas donde es creatividad pura y a ver qué pasa. El Snake Pass, de hecho, también salió de una de estas.
Sí, sí. Los Double Fine, de hecho, las convierte como en un evento público, ¿no? Prácticamente, sí. Porque las Amnesia Fortnite, creo que incluso tienen como algún tipo de trato con Humble Bundle para sacar los prototipos, como que los venden por Humble Bundle, ¿no? Y luego la gente vota o alguna historia así ahí. Sí. Ahora mismo no sé exactamente cómo va, pero me recuerdo que este año había unos cuantos juegos bastante buenos, ¿no? Había uno que se llamaba Darwin, no sé si os suena.
Sí, sí, sí.
Que era como de que los enemigos evolucionaban en función de cómo jugabas y demás. Como que había X partes y que iban eso, formando, adaptándose a tus actos, ¿no? A lo largo del tiempo. Era bastante buena idea.
Es muy guay lo de Amnesia Fortnite. Yo que soy fan declarado del documental de Double Fine Adventure. Esto se documenta, lleva unos años documentándose de la misma forma, con Two Players Productions, creo que se llaman. Uh-huh. Y es que es eso, que es un reality de putísima madre. Me lo paso súper bien. El año que tuvieron de invitado a Pendleton Ward, el de Hora de Aventuras, uh-huh. fue aquello un descojone. Muy, muy buenos vídeos. Están todos en YouTube. Los recomiendo también un montón.
De hecho, joder, de Game Jams han salido un montón de juegos. Hexagon. O sea, lo que luego fue Super Hexagon, cuando se convirtió en un juego comercial, digamos, también salió de una Game Jam, de un día, de hecho.
Sí, hay un montón de ejemplos comerciales y, como decía Lucas también, los propios publishers pues muchas veces están un poco atentos, ¿no? O y dicen, ostras, este juego que se ha popularizado tanto, ¿no? De una manera orgánica, de una manera natural, pues muchas veces dicen, no, vamos a contactar a estas personas a ver si lo quieren convertir en un proyecto grandote, ¿no? Y sí, es muy habitual, cada vez es más habitual que surjan ideas de una jam. Y un poco como lo que tú decías, Pep, ¿no? Empresas pues que saben lo que están haciendo y que son empresas de buen rollo como Double Fine, lo tienen institucionalizado, o sea, como parte de su ciclo creativo. La empresa, yo iba a decir, depende de la Game Jam, ¿no? Bueno, pues casi que sí, ¿no? Porque si para generar tu nueva IP lo que haces es hacer una Game Jam y quedarte con las mejores ideas que incluso el público ya ha votado, claro, eso también, desde cierto punto de vista, es un estudio de mercado maravilloso, ¿no? Que te lo tienes ahí hecho fenomenal. Pero también motivas mogollón a tus empleados y lo haces todo de una manera muy transparente y muy abierta. Yo creo que esa es la manera de hacer las cosas realmente. Esa es la manera, yo creo, correcta de llevar adelante este tipo de cosas.
Y que puede ser también una manera de no... Lo has comparado con un estudio de mercado y precisamente puede ser una forma de no depender de estudios de mercado tradicionales, ¿no? Digamos, de no hacer un... de salirte un poco de lo que se hace en general, de no diseñar con patrón, por así decirlo.
Sí, además ese tipo de estudios de mercado suelen estar luego muy segmentados, de verdad, y son muy grises, son una cosa que no te van a... O sea, al final dice, te gastas no sé cuánto dinero en hacer un estudio de mercado y deduces que al final lo que tenías que hacer era un juego de tiros con un marine calvo. Dices, estupendo, muy bien, o sea, lo podía haber dicho yo antes, ¿sabes? Entonces... Sí, es ya te decía, es muy bueno y yo creo que es muy creativo y es una cosa muy necesaria para no estancarte también como desarrollador.
Sí, de hecho, otra forma de utilizar las game jams, que nosotros lo hacemos mucho, es hacer una game jam sobre el propio juego. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando estamos con Flag Heroes y estás haciendo algo de pulido y estás cansado haciendo los menús, a lo mejor en un fin de semana o suelen ser una tarde, nosotros cogemos y decimos, bueno, esto es secreto y estamos un día haciendo cosas para el juego, que suele ser un nuevo modo, un nuevo enemigo, tal, y lo que salga de ahí vemos a ver si nos gusta o no. Y va muy bien para revitalizar y para ganar un poco de ánimo, sobre todo cuando estás haciendo un trabajo un poco más tedioso hasta ese punto. Yo creo que también lo hacían los del Skyrim, que les dejaron como un par de semanitas después de acabar el juego para ver lo que se le ocurría hacer la gente del estudio y salieron cosas bastante apañadas.
Eso voy a decir, ¿no? Que aunque no sea formalmente una game jam, ¿no? Sí que se pueden, eso, buscar válvulas de escape, hacer grupitos más pequeños durante un tiempo en empresas mucho más grandes que Double Fine, ¿no? El ejemplo más conocido igual aquí es el de Grow Home, que Ubisoft dijo que eso, que dio cierta libertad a un grupito de gente que empezó ahí como medio experimento. Creo que tiene que ser súper sano, vaya, me imagino lo estresante que tiene que ser trabajar durante 2, 3, 4 años en lo mismo, que te dejen hacer lo que quieras, aunque sea durante 2 o 3 días. Iba a decir ya un fin de semana, no, hombre, no, eso es crunch. Un lunes y un martes, ¿no?
Que te encierren el viernes.
Un par de días que te los dejen para probar estas cosas, pues joder, mola. Tienen que salir cosas buenas, sí o sí.
Sí, yo también he oído en Barcelona, en particular, de King Barcelona, que también ha organizado Game Jams. Y está muy bien, ¿no? Porque los pobres chavales que trabajan en King pues como tienen que limpiar su alma de vez en cuando y entonces pues hacer una game jam les sienta bien, yo creo que les sienta bien. Un abrazo y un beso aquí para todos los compañeros de King Barcelona.
Making Friends.
Making Friends, sí, tenemos ahí afortunadamente Friends y saben que lo digo bastante del cariño. Pero saben por qué lo digo. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son muy, pues eso, muy limpiadoras también, ¿no? Para tu mente, ¿no? Y para tu higiene mental.
Muy bien, pues seguiremos estando atentos a las Game Jams en Anite, sobre todo tú, Víctor, se les presta cierta atención. Cuando hay una especialmente interesante, solemos, o sueles, no me voy a colgar esa medalla, hacer el recopilatorio de juegos. Y, joder, también se agradece, ¿no? Como lector de la web, encontrarte algo que no sea la página de minijuegos Flash, pero sí, pues eso, el resultado de un grupo de gente con buenas ideas reuniéndose y pasándoselo bien y haciendo juegos durante unos días.
A mí me jode porque normalmente, como que si no tienen un precio asignado, como que la gente no les hace caso a los juegos, ¿no? En plan, si no cuesta un euro, ni que sea, como que es, bah, ¿para qué? ¿Para qué quiero yo esto si no vale para nada? Y realmente en las Game Jams, joder, se pueden encontrar auténticas joyas, ¿no? Y a la que sigues una Ludum Dare, por ejemplo, un año, que hay tres, ¿no? En un año, creo. Joder, pues ya puedes ir mirando quién suele hacer buenos juegos, ¿no? Quién es interesante.
Sí.
Como que aprendes incluso a verlas en el buscador, digamos, en el listado de juegos, que hay como una serie de capturas minúsculas que no te suelen decir nada sobre lo que vas a encontrar porque son muy pequeñitas. Como que aprendes incluso a ver ahí, ¿no? En plan, este me da buena pinta. Y ahí, y eso, yo qué sé, hay gente como Daniel Linsen.
Justamente tenía abierta esa página en este momento. Qué bueno.
Esos juegos, no, yo creo, sinceramente, no tienen absolutamente nada que envidiar a la mayoría de lo que se publica en Steam, a prácticamente todo lo que se publica en Steam. Totalmente, y el tío los hace con una soltura y una velocidad que es, joder, que es admirable, ¿no? A mí me parece que tiene muchísimo mérito.
Sí, sí. Pues eso, a ver cuándo es la próxima y a ver si nos contáis algo más sobre esto. Lucas y Gustavo, muchísimas gracias por haber estado aquí en este Podcast Reload.
Gracias a vosotros, chicos. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto.
Y muchas gracias por invitarnos a compartir nuestras cosillas. Y oye, que paséis un buen verano también. Que paséis un verano tranquilito y jugando mucho.
Igualmente, también. Se intentará.
Hasta luego.
Hasta la próxima.
Gustavo Lucas.
Adiós. Hasta luego.
Muy bien, pues, joder, es un tema, ¿eh? El de las jams es de esas cosas que a mí me gustaría seguir más y mejor. Y por falta de tiempo lo acabo siempre dejando. Pero mola. Tiene pinta de ser de esas cosas que enganchan también, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Salen muchas ideas muy raras, no sé, está bien.
A ver, Víctor, yo puedo hablar de Splatoon 2.
Así es, habla, hazlo, te animo.
Párame si digo algo que sabes que no se puede decir, porque esto en principio es un avance en el que solo se puede hablar de la campaña. Del modo para un jugador, ¿vale? O sea, lo he jugado, lo he terminado, de hecho, y lo he hecho porque tengo el juego. Con lo cual también he probado el multi, pero de momento no se puede decir nada. Sobre la campaña, creo que no hay sorpresas. También es Splatoon 2 que se parece mucho al primero. Es verdad que se parece menos si lo pones al lado, ¿no? A nivel gráfico, por ejemplo, ha salido esta semana el imprescindible vídeo de Digital Foundry que nos permite, pues eso, hablar de resoluciones y hostias. Yo estuve contando, pequeña anécdota, quise adelantarme a Digital Foundry y me puse a contar diagonales. Vos sabéis cómo se hace lo de contar píxeles y no hay un montón de tutoriales, pero la cuestión es que buscas una diagonal, sacas una captura y haces una regla de tres, ¿no? A partir de la resolución de la pantalla. Total, que me puse a hacerlo por los loles antes del embargo, antes de que Digital Foundry confirmara mis sospechas. Y joder, acabé súper contento porque me salió que tenía una resolución dinámica. Y saqué dos o tres capturas y era una 1080, la otra a 936p o algo así. Y coño, después vi el vídeo y es como el que hace un examen bien, ¿no? Me quedé súper satisfecho. Total, que son de esas cosas que jugando ahora en la Switch no valoras del todo porque se parece mucho al recuerdo que tienes del Splatoon original, pero si rescatas la Wii U y los pones al lado, la verdad es que la diferencia se nota también en los gráficos. Y eso va un todo, o sea, va un poco por todo el juego o por la campaña, que es lo que nos ocupa hoy. Es muy 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 similar, se siente muy similar, sobre todo se siente muy similar a ese recuerdo que tenemos de la primera, pero en realidad es un poquito mejor, sobre todo por por la variedad. La estructura es la misma, ¿eh? Los niveles estos flotantes organizados en 5 mundos con jefe final para poder pasar al siguiente y se juega del mismo modo, o sea, es en esencia el mismo juego, pero tiene cositas que lo hacen mejor, ya digo, sobre todo por la variedad de las armas. En el primer Splatoon, si yo no me perdí nada, jugaba siempre con el lanzatintas de élite, creo que se llama, ¿no? En la campaña solo tenías el arma de esos agentes para luchar contra los pulpos. Aquí, en cambio, tienes todo el arsenal, que es ampliado en la secuela, y hay pantallas que te obligan a usar un arma concreta, ¿no? Como que te la presentan, que hace más esa labor de tutorial, que ya estaba en el primer juego, pero aquí se expande también. Y eso le da variedad, porque al final tienes más recursos donde elegir y puedes interactuar con el entorno de formas distintas en función del arma. Yo qué sé, si usas el fusil de francotirador, hay una serie de ganchos que te permiten teletransportarte al punto donde disparas. Entonces, esa variedad se nota y se agradece. Pero compensa solo en parte la frescura que se pierde, ¿no? Yo creo que es lógico que el multijugador sea muy, muy, muy parecido al del primero, porque quieras que no, hay una serie de reglas moderadamente estrictas, como en cualquier cosa competitiva. Pero creo que en la campaña se podrían haber desmelenado un poco más. Podrían haber apuntado más alto. La duración es básicamente la misma. Creo que son 27 niveles también. Uno arriba, uno abajo. Es una campaña equivalente en todos los sentidos. Y yo creo que, a pesar de que Switch acaba de salir y que, por lo tanto, hay pocas consolas, eso hay que decirlo entre comillas también, porque de Wii U había también pocas cuando salió Splatoon, aunque era muy tarde en la vida de esa consola. Pero eso, creo que Nintendo debería haber arriesgado más y haber sido más ambiciosa con la campaña de Splatoon para colocar, sin duda alguna, la franquicia entre las más grandes, ¿no? Porque, joder, por ventas y por popularidad y por carisma lo es. Así que no me puedo quejar mucho, porque ya digo, no es peor, de hecho es mejor, pero sí que esperaba más. Esperaba que se vinieran un poquito más arriba.
Sí, creo que todos, ¿no? Un poco lo esperábamos. Yo tenía esa esperanza, desde luego, pero parece que lo quieren. O sea, si el fragmento de Splatoon 2 en la presentación de Switch no lo dejaba claro, con esa gente ahí como jugando en un estadio, una cosa como muy eSports a tope, ¿no? Como que quieren llevarlo por ese camino, ¿no? Más que por... Que no, sí. Me parece mal que usen la campaña como tutorial, digamos. Me parece es una buena idea, se ha hecho toda la vida. Más o menos es algo de eficacia probada, por así decirlo. Pero no sé. Como que el mundo y los personajes y demás de Splatoon como que dan ganas de saber más de jugando, ¿no? Como de tener un modo historia. Es un poco como el caso de Battlefront, yo que sé. Que parece una oportunidad perdida no aprovechar la circunstancia para contar algo, ¿no? O para dar algo con más chicha a la gente que quiera una experiencia con un jugador y demás. Por la riqueza del universo, digamos.
Claro, es que el primer Splatoon tenía toda la pinta de eso, ¿no? De, bueno, hemos hecho aquí una campaña a medias, entre comillas, porque no dejaba de estar muy bien. Y sí, lo sigue estando, insisto, a nivel de ideas, de mecánicas que se utilizan solo para un nivel, de esa particularidad de poder reconocer cada pantalla con un dibujo, con un nombre. Todo eso sigue estando y sigue estando genial. Pero parecía claramente una prueba, ¿no? En el primer juego, en plan, bueno, si gusta, haremos más. Y ha gustado, ha vendido y no han hecho más. En la campaña queda la duda del Salmon Run, que yo repartí mis esperanzas después del Splatoon 2 Direct entre la campaña y el Salmon Run, ¿no? Ahora la campaña ya la he visto, me ha gustado, pero no me ha vuelto loco, y ahora confío mucho en el Salmon Run, que todavía no se puede probar. Estarán desactivados los servidores, supongo, no sé.
Yo jugué hace no mucho.
¿Sí?
En el evento post E3 que hizo Nintendo en Madrid. ¿Mm? Que evidentemente el Mario era el protagonista de todo, pero también había pues consolas con menos, pero con los juegos que... los otros juegos que había en el E3 también, ¿no? En plan Fire Emblem... Fire Emblem Warriors. Uh-huh. El Sonic Forces estaba también. No sé, como estos juegos que evidentemente al lado del Mario interesan un poco menos a la fuerza. Como que el,
a la fuerza.
Están a la fuerza. Como que están apostándolo todo a Mario y se nota y quedaban un poco como segundo plato. Pero sí que estaba el Splatoon y estaba y se podía jugar al modo, aparte de una partida normal, se podía jugar al modo Salmon Run este. Y está guay, la verdad. Es un modo horda. Tampoco han inventado aquí la rueda.
Ya.
Pero
lo típico,
pero está bien
que
pensado.
Apuntala, ¿no? Que ya... solo por eso, por tener ese modo horda, que parece estar más o menos bien resuelto, ya entre decir que es igual que Splatoon 1 o que es mejor, aunque sea por poco, ya dices que es mejor, ¿no? Yo
sí,
estoy
sí.
En ese punto.
Sí, 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 un poco sí. Y la cosa es que está bien pensado, porque... En el escenario donde jugué era como una plataforma con un poco de playa y como rodeada de agua y el agua subía y bajaba en función de la ronda. Uh-huh. El objetivo es, digamos, hay como unos jefes, hay enemigos, los masillas, ¿no? Que son enemigos muy flojos y que vienen en grandes cantidades, y luego hay como un jefe, digamos, que es un bicho más grande. Cada uno tiene como un punto débil concreto. Hay algunos que tienes que dispararles en la cabeza cuando sacan una bola, y otros hay que darles por atrás, y otros tienen como otros se van moviendo mucho y tienen un punto débil atrás y tienes que darles ahí y tal, y dejan caer como unos huevos y tienes que llevarlos a una cesta que hay en el centro del escenario, bueno, en el centro, en un punto más o menos céntrico del escenario. Y la cosa es que como en cada ronda van cambiando eso, la altura del agua, etcétera, ahí te van tapando zonas por las que igual en las rondas anteriores habías estado a tus anchas perfectamente y que te venían muy bien, etcétera. Te obliga a estar un poco más atento al entorno. Y tiene como 70.000 millones de dificultad, porque creo que va por porcentajes. Es rollo como 1%, 2%, ¿verdad? Y nosotros jugamos hasta 5%, creo. Y luego hicimos una partida en 100% para ver cómo era. Duramos, no sé si 10 segundos o algo así. Es una cosa brutal que no tiene ningún sentido. Y creo que hay incluso más de 100%. También es como demencial. Y funciona guay, la verdad, para 4. Sobre todo me dio la sensación de que funcionaba guay para juntarse en una casa con 4 Switch.
Sí.
Como para jugar... para jugar juntos, ¿no? Y para lo típico de... en la playa, tal, en el pasillo este, tal, como de ir gritándose, como que tiene un punto party game.
Sí.
Como que es muy disfrutón.
Y eso se lo he notado también, ¿eh? Porque, y aquí estoy un poco en el límite del multijugador, de lo que no puedo decir, pero bueno, al final son armas que también pruebas en la campaña, ¿no? Así que hago esa trampita. Noto que algunas de las armas nuevas no tienen sentido si juegas solo. Si vas por tu cuenta, ¿sabes? Están pensadas para desempeñar un rol dentro de un equipo. Que ya había algo de eso en el primer Splatoon. No recuerdo los nombres, pero hostia. Creo que era el Lanzatintas Pro. Uno que tiene poca cadencia, pero mucha precisión y mucho alcance. Ese va bien para matar. Y ese no es el objetivo de Splatoon, ¿no? El objetivo de Splatoon
es
pintar. Entonces, si eliges esa arma es porque dentro de tu equipo sabes... Y por lo tanto,
sí, hay un rodillo,
es un colega tuyo, sabes que alguien se va a dedicar a pintar, ¿no? Y tú le cubres. Y hay más armas de ese estilo. Joder, me tengo que apuntar los nombres porque son muy graciosos. Pero el cubo de pintura que vas lanzando ahí palanganas también es de ese rollo. Y la pistola dual me tiene dividido, porque me gusta muchísimo usarlo. Lo de la voltereta creo que tiene potencial para ser la mecánica, o sea, la más importante de las nuevas mecánicas de Splatoon 2, pero después al probarlo me va peor, me parece menos efectiva que otras armas similares. Más divertida, pero menos efectiva, y entonces ahí tienes la duda. Bueno, total, que me voy hacia el multi y no me dejan. Ya hablaremos más de Splatoon. Recordad que, no, va a ser tarde, ya ha sido el Splatfest, pero bueno, seguro que lo teníais apuntado. para probar el multijugador el sábado. Haré directo de eso también. Así que ese vídeo sí que lo podéis recuperar en YouTube. Y tenía que decir dos cositas más. Así, a modo de conclusión, que eso, que si te gustó el primer juego, te va a gustar este igual o más. Entra menos fresquito, porque esa parte de la novedad se pierde. Y no es que, no creo que al primer juego le perdonáramos cosas, pero sí que al presentarse como algo tan nuevo, te fijabas más en unas cosas que en otras, ¿no? Y eso puede cambiar en la secuela y no lo convierte en peor juego, pero sí puede que a veces te enfades un poquito más con él. Y yo esperaba ese salto en la ambición porque, evidentemente, no puede ser un Mario o un Zelda de un día para otro, pero es que sí que tiene el potencial para estar solo un poquito por debajo. Es que en Japón recordemos que hay conciertos con hologramas de las calamarciñas. O sea, que es una apuesta segurísima, es una apuesta fortísima por parte de Nintendo. Yo le habría puesto una marcha más.
Aunque por otro lado en Japón no se llaman calamarciñas, que es un nombre claramente superior al original.
Ya, es verdad. ¿Cómo es en inglés?
Kali and Mario.
Kali and Mario, pero el nombre del grupo tiene que ser otro. Bueno, y ahora harán crossovers, supongo, con Perla y Marina, que son las nuevas. Así que tienen concierto para rato. Pero bueno, bien Splatoon. Un juego de verano, un juego para seguir contento con la Switch. Se juega, por cierto, muy muy bien en la Switch. No he dicho nada del modo portátil. Está súper bien. Se ve súper bonito. El único inconveniente, y es del multi pero no cuenta porque lo dije ya con el Global Test Fire, es que a veces, por ser la pantalla pequeña, no ves algún calamar escondido en la tinta. Pero vaya, supongo que si entrenas la vista los acabarás viendo, y es el único problemilla minúsculo que le he visto al juego como título de portátil. Lo demás, yo me he hecho fácilmente la mitad de la campaña en modo portátil, súper bien. El único problema, y esto es un poco first world problems, que es incómodo jugar estirado. Porque
es el first world problem más grande que he visto en mi vida.
Sí. Pero que sabes que por defecto se apunta con el giroscopio. Se utiliza sobre todo el giroscopio para apuntar en el eje vertical. Se puede desactivar, se puede jugar solo con el stick derecho. Pero yo me he propuesto, no lo hice con Wii U y sí lo quise hacer desde el principio con Switch, me he propuesto aprender a jugar con el giroscopio, porque si lo dominas creo que va mejor, ¿no? Y entonces tiene como un tope de giroscopio. Tú con el botón y centras la vista. Es algo moderadamente importante y útil porque, bueno, con algún meneo se te puede girar la cámara y centrarla es algo que haces bastantes veces, ¿no? Si tú intentas centrar la cámara estando tumbado y con la consola medio levantada, hay un tope y no se centra la cámara, se queda todo el rato mirando el personaje para arriba. Entonces te tienes que reclinar, te tienes que incorporar un poco y ya no puedes decir que estás jugando tumbado, me cago en la leche, que es la gracia.
¿O puedes jugar tumbado y con los brazos estirados del todo? ¿O también se presenta ese problema? Si haces brazo, pero vaya que...
No, claro, el problema es cuando subes. Tienes que bajar los brazos para poder jugar. ¿Sabes? Tienes que mirar como hacia abajo, como hacia tu barriga. Que aquí cada uno ya depende de lo que le gusta, lo que ve, ¿no? Pero la posición cómoda de jugar tumbado no es compatible con el giroscopio.
Sí.
Ya lo veréis. Parece una puta tontería, parece que esté loco, pero ya lo veréis. Ya os acordaréis de mí el 21 de julio.
Cuando estoy ahí todo intentando estirarse, pero como que no va bien del todo, me cago en Dios.
Ojalá en la versión 1.2 las patch notes sean arreglado el tope para jugar tumbado. Lo agradeceré.
Yo este me lo voy a saltar. Te lo digo aquí y ahora.
Sí. Vas a caer, Víctor. O sea, si no caes el 21, caes el 22 y te arrepientes de no haberlo comprado el día antes.
No, o sea, reservado lo tengo. No te creas, ¿eh?
No sé si podemos tirar de meroteca. No sé si dijiste lo mismo con el ARMS.
Sí, creo que sí. Pero te iba a decir que yo estoy con el ARMS todavía. Yo ya soy prácticamente...
Claro. Es que pro-gamer. Yo sí me salté del ARMS.
Ah, bueno, claro.
Aquí hay muchos hilos en NeoGAF, ¿eh? De ARMS o Splatoon.
¿Sí?
Sí. Y va ganando Splatoon. Creo que va a vender muy bien este juego. Sí,
probablemente.
Última cosa que iba a decir, y ahora sí que te dejo paso, Víctor, con el especial Crash Bandicoot Insane Trilogy. Me he quedado un poco triste porque no sale Iwata ya en los créditos de la campaña, tío.
¿No?
No. Yo el último juego que me había pasado en Switch fue el Zelda hace poco. Entonces, claro, Iwata había empezado el desarrollo de ese juego, ¿no? Pero Splatoon ya es 100% post-Iwata.
Ahí sale Iwata en el Zelda y todo.
Sí, sí, por eso. Que yo hace un mes, igual, que vi los créditos y me emocioné otra vez con Iwata.
Que sale en el juego, digo.
Ah, ya, ya, ya. Sí, eso dicen. Yo no lo veo tan claro. Un
pequeño,
¿eh?,
cameo. Hombre, es bastante claro.
El colega ese que te indica lo de las vistas, gafas, con el árbol y todo.
Tiene gafas, tío.
Se parece regular, tío.
Las gafas, bueno, evidentemente, bueno, el parecido es como de mí, ¿no? De más mí, que...
Exacto.
Pero lleva gafas que no hay ópticas. Multiópticas no existía todavía en esa época, ¿no? Lo estoy hablando como si estuviera ambientado en el siglo XVI. Vision Lab todavía no funcionaba en ese siglo.
De verdad.
Yo lo veo, vaya. Pues es una pena porque ya no va a aparecer en ningún lado, claro.
Ya, por eso. Pues con el Zelda tuve ahí la pequeña ilusión y con Splatoon estás ahí de buen rollo pintando, ¿no? Esos créditos juguetones que le gusta hacer a Nintendo. Son muy chulos los créditos. Y al final pone Executive Producer Kimishima. Y ya está. Y al final...
Cerny.
Al final sale un dibujín y pone gracias por jugar. Es otra de esas cosas que nos gusta comprobar. Sí, sí. Pues eso, nos vamos a Cerny. ¿Qué hizo exactamente Mark Cerny en el primer Crash? ¿Qué tramaba por Naughty Dog ese señor en su momento?
Creo que se encargó en cierta medida de la parte técnica.
Sí, ¿no?
Hasta cierto punto. No sé si entonces vivía en Japón Cerny, porque se ha movido más que la compresa de una coja, ¿no? Un chiste antiguo, de vieja escuela. Pero es sorprendente porque repasando los créditos del primer Crash Bandicoot, eran 9 personas en Naughty Dog. O sea, cuando empezó el desarrollo de Crash Bandicoot 1, eran 4.
Ya ves.
Y cogieron literalmente 4, no es una forma de hablar. Y cogieron a varias personas más. Y ahí se montó en un juego, con dos cojones. Y es la hostia porque yo no sabía que los 3 Crash Bandicoot son 3 de los juegos más vendidos de la historia de PlayStation.
Sí.
Están los 3 en el top 10. El primero está en el octavo puesto. El segundo está en el quinto. Y el tercero igual está en el tercero, en el cuarto o en el sexto. Vaya, están por ahí. Vendieron de la orden de... entre 7 y 5 millones y medio cada una.
Joder.
Que para esa época era un pepino total, vaya.
Ya ves.
Y nada, sí, estos días los he dedicado a jugar bastante a fondo, bastante más de lo que esperaba, por cierto, a los 3 Crash Bandicoot. Y no voy a decir que me he reconciliado con Crash Bandicoot del todo. Pero sí que he sabido ver qué hizo que en su momento fueran tan impactantes. Porque, sobre todo en contraste con la remasterización.
Uh-huh.
Que me voy a centrar sobre todo en la remasterización, porque de los juegos per se ya he hablado lo suficiente, yo creo, en la web. Y la cosa es que la remasterización, aunque tiene bastante mérito, quizá más mérito del que quizás se le puede dar simplemente viéndolo y desestimándolo como el típico remake rollo Majora's Mask en Unreal Engine 4, que tiene un poco ese rollo, ¿no? Que queda, a veces queda raro que haya tanto motion blur y tantos efectos de luz y tantas hostias, como queda antinatural si tienes en mente mucho los originales, que creo que llevaban mejor el estilo de... O sea, creo que No es que lo llevaran mejor, es que creo que la remasterización no ha sabido imitar del todo el estilo de Crash Bandicoot. Aunque ya digo que tiene mucho mérito porque básicamente lo han hecho con nada. No tenían... como que todo el material original de la época, o casi todo, se había perdido. Y han tenido que trabajar con un poquito de información sobre la geometría de los niveles, creo. Y luego comparando pantalla con pantalla qué altura tenían los saltos, los timings, etcétera. Y aún así no lo han replicado del todo bien, pero bueno, yo creo que es un, un trabajo más que decente en general. No creo que, haya, que pueda haber queja en ese sentido. Y la cosa es que poniéndolos uno al lado de otro, el original y este, lo que en la primera PlayStation eran tres juegos megapunteros a nivel técnico y muy sorprendentes a nivel jugable, ¿no? Porque lo de ir hacia el fondo sigue siendo raro hoy, la verdad, porque no es un estilo de juego que se haya desarrollado mucho, pero era más impactante todavía entonces, ¿no? Algunos efectos como las físicas del agua de Crash Bandicoot 3, que personalmente creo que no sirven para hacer ningún nivel especialmente bueno. Los niveles de la moto de agua son bastante normalitos o tirando a malos, pero el efecto del agua es acojonante en PlayStation 1.
Como en Uncharted, te iba a decir, se quedó ahí ese homenaje, ¿no? El primer Uncharted, lo de la moto de agua con las minas.
Sí,
tampoco
sí,
es
sí.
De las partes más recordadas ni celebradas.
Y la cosa es que en la Insane Trilogy el agua es normal. Como, bueno, está bien. O sea, no voy a decir que esté mal, pero no impacta, ¿no? Digamos. Y esto se nota sobre todo en el 3, porque es el que más cosas locas intentaba, ¿no? Las pantallas de la avioneta en el original de PlayStation, como que usan guay la niebla, o por casualidad la niebla le queda bien, porque da la sensación de que estás en un espacio infinito, ¿no? Que estás realmente volando por el cielo. Y en la remasterización, pues bueno, pues son unos niveles más o menos torpes de ir derribando cepelines. Que tampoco están mal, pero como que el plus que le daba el impacto de estar viendo una consola exprimida al máximo, por así decirlo, aquí se pierde porque ni siquiera va a 60 frames.
Yeah.
Se han mantenido los 30, que tampoco me parece una decisión catastrófica, pero hasta cierto punto igual le habría ido bien. Claro. También creo que no son demasiado generosos mejorando los juegos anteriores. Y no es que no quieran, o sea, no es que no quieran añadir nada nuevo, en plan, vamos a replicarlo, pues, maquillando el juego para que se vea bonito, pero sin tocar nada, porque sí que lo hacen, en realidad. Hay los time trials, las contrarrelojes, por ejemplo, que no estaban en el primero, aquí sí están. Es un añadido guay, porque es cierto que el juego funciona bien hasta cierto punto como plataformas para speedrunners. Sobre todo, evidentemente, a partir del 2, que es cuando se añaden pues más movimientos, en plan el deslizarse,
esa,
claro, que sirve para saltar más y para ir más rápido, etcétera. Y la cosa es que sí que han metido pequeñas mejoras, mínimas, pero no sé hasta qué punto son suficientes. Y hay cierta inconsistencia en el salto, que aquí como que resbala más.
Sí, he visto algo de eso, es raro, ¿no?
Sí, 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 por lo visto es porque la hitbox, digamos, es como redondita. Y entonces como que el muñeco resbala. Que no se nota, en general no se nota, ¿eh? O sea, no es algo que digas, es injugable por esta mierda. Pero cuando lo notas, pues te cagas en Dios, la verdad, porque es horrible ahí.
Deberían parchearlo, ¿no? No tiene que ser súper difícil y parece evidente que es lo que tocaría, ¿no?
Yo pensé que lo habrían parcheado ya, porque
sí, por eso.
Los primeros días jugué con la versión 1.0 y siempre me saltaba el aviso de actualizar la versión 1.1 y tal. Que la verdad es que últimamente no suelo actualizar nada hasta que no me lo paso. En plan, si me queréis colar otro Tony Hawk 5, yo quiero ver aquí el pastel completo. Pero no, sigue estando igual. Y por ejemplo, eso hace que algunas pantallas, en plan, las de la que es como encima de una montaña nevada del Crash Bandicoot 1, que hay como un montón de saltos mega ajustados y son infernales en general, vaya. En el original podías como subirte a las cuerdas. Básicamente son una secuencia de puentes de estos como de tablones con cuerdas, pero que los tablones pues están rotos y tal, y hay que ir haciendo como saltitos, a veces muy pequeños, a veces muy grandes. Luego hay combinaciones de pequeñitos y grandes y hay como jabalís que van a por ti por el medio del puente, que es bastante complicado. Y en el 1 podías ir como por la cuerda, simplemente. Saltabas, era como un exploit que había. Saltabas a la cuerda, a la izquierda o a la derecha, y caminabas recto y ya está. Y era bastante más asumible. Y aquí no se puede hacer porque te caes, vaya. Como que te resbalas de la cuerda. Evidentemente ahí no es el momento más grave en el que se ve esta peculiaridad, ¿no? Que puede ser más grave, por ejemplo, en algunas pantallas de bonus, cuando estás saltando encima de una caja de estas que puedes saltar encima de ella más de una vez, que tienen como... Creo que en el original había se saltaban más encima de ellas, como que eran 10 veces y en este son 5 o algo así, no lo sé. No lo he llegado a comprobar, la verdad. Pero ahí sí, porque ahí a veces estás saltando encima de la caja y como que se va moviendo para atrás o para adelante, como poquito a poco, y para la cuarta vez que vas a saltar, pues te caes para abajo y es...
Son capaces de haber reducido el número de saltos para que no te caigas en vez de la trayectoria del salto, ¿no?
No lo había pensado. No sé, no sé. Me suena que en los... Y fíjate que he jugado al 3, sobre todo, lo jugué en Vita, al de Play 1, hace poco. Y no me he fijado. Lo acabo de pensar y no me he fijado. Pero puede ser, sí, puede ser un motivo. Y la cosa es que... Eso, tiene como una serie de... Entre los pequeños defectillos estos nuevos que han surgido haciendo el remaster, que aún así ya digo que tiene mucho valor porque es un trabajo importante.
Eso iba a decir, y como producto es muy goloso, ¿eh? Yo entiendo, bueno, perfectamente montón, que se esté vendiendo como rosquillas, vaya.
Sí, sí, a saco. Y que viendo los juegos ahora sin... influye mucho el hardware en el que se está jugando a esto, ¿sabes? Porque Play 4 no es Play 1. Yeah. Y sabes que se puede hacer más en Play 4. Entonces, eso, pues las cosas que eran súper impactantes en los originales, aquí no lo son tanto. Y entonces, la parte que maquillaba el hecho de estar viendo un agua y moverse súper guapa en la Play 1 y tal, pues igual te fijabas más en eso que en que el nivel es un cacao, que no tiene ningún sentido, ¿no? Y aquí sí puedes hacer eso. Y se nota, especialmente en el 3, a mi parecer, es donde más se nota, porque los niveles son... Hay un porcentaje mucho más alto de niveles de cucamona. En plan, ir en avioneta, ir en moto, ir nadando. El segundo nivel es un nivel debajo del agua ya, que me parece el peor timing para meter un nivel de agua. Porque son horribles en general, ¿no? En los Mario también son horribles los niveles de agua. Deberían estar prohibidos. Y en este, de hecho, me recuerdan mucho a los niveles de agua de... Sin ser tan cabrones, a los niveles de agua de Earthworm Jim 2.
Uf.
Que son grotescos.
La batisfera esa rara, tío.
Sí, aquí me recuerdan a nivel visual, porque también tiene como estructuras metálicas ahí submarinas. Como que te metes y tal, y vas bajando y demás. Pero... Y también vas como con una... Con una especie de... vehículo que lanza cohetes y demás. La cosa es que se van demasiado del salto.
Yeah.
Que en el 2, yo creo que... Casi todo lo que funcionaba menos del 1 lo saben apañar muy bien porque se mueve mejor Crash Bandicoot. No solo porque tenga más movimiento, sino porque hay más momentos para aprovechar hasta el salto normal. Los enemigos son más variados, las plataformas se atreven más con las diagonales y con algunas cosas un poco más raras. Sigue siendo un juego muy difícil, pero lo es de una forma mucho más satisfactoria que el 1, que tiene zonas que son frustrantes de enfadarte. Vaya, no me extraña que la gente esté diciendo que es como el Dark Souls.
Dark Souls, sí. A eso hemos llegado. A decir que el Crash Bandicoot es el Dark Souls.
La cosa es que el 1 es muy rollo tirarte una piedra por las escaleras del Dark Souls, ¿sabes? Cosas que te tocan los cojones y que no te hacen gracia. Que te tienen que hacer gracia. En el Dark Souls 3 igual te hace gracia que te tiren una piedra por las escaleras porque es como, va, qué coñita. Pero la primera a mí no me hizo gracia, la verdad. No me gustó nada. Y en el Crash Bandicoot 1 hay muchas pantallas que son muy difíciles de una forma muy frustrante, porque solo hay una manera de hacer un salto, ¿no? Y si no lo haces de esa forma, te jodes. Y hasta que llegues a dar con esa manera, pues igual tienes que repetir ese nivel entero 1000 veces porque la parte que te está jodiendo está después del segundo checkpoint y pierdes las 5 vidas súper rápido. Me mola bastante que pierda las 5 vidas con relativa rapidez, la verdad. Es, creo que está bien que hayan mantenido ese límite de vidas más o menos estricto. Hay un logro de conseguir 99 vidas, que no es particularmente fácil, si no vas farmeando, claro. Y en general creo que son 3 juegos relativamente decentes. Algo menos rotundos como para realmente ser los clásicos de las plataformas de Play 1. Puede que sean uno de los mejores plataformas de Play 1, en realidad, porque es una consola que tampoco tuvo un montonazo de juegos de plataformas. Pero vaya, ya te digo, a mí jugar a los 3 otra vez, quizá verlos fuera de su contexto me ha permitido fijarme más en el diseño de niveles, por ejemplo, que es algo sobre lo que no se suele hablar en los Crash Bandicoot. Y tiene buenas ideas, la verdad. Ya digo, sobre todo en el 2, aunque también en el 1 y en el 3, así. Son niveles que, joder, funcionan muy a la manera de Nintendo, en realidad. Recordé mucho el vídeo de Mark Brown sobre Donkey Kong Country Tropical Freeze, porque hay algo de eso, en realidad. Como que todos los niveles giran alrededor de una idea, pero a veces la primera mitad es una idea, la segunda mitad es otra, y la tercera son las dos combinadas, por ejemplo, ¿no? Que es una forma también, de nuevo, de eficacia probada para diseñar un nivel, y que lo hacen guay, ¿no? En realidad, y que sí da la sensación de que están súper bien pensados para que algunas zonas puedas saltar por encima si haces un dash y luego saltas, o, ¿sabes? Como para jugar normal, para que el nivel sea interesante la primera vez que juegas y para que siga teniendo algo de chicha cuando vas a jugar mejor, digamos, ¿no? A sacarte todos los secretos o a ir más rápido, etcétera. Y ya, sobre todo los 2 primeros me parecen juegos que se pueden disfrutar bastante a día de hoy.
Eso te iba a decir, o sea, el fan o el nostálgico de los originales no nos habrá esperado. Seguramente ya se ha comprado el juego y se lo ha pasado 3 veces.
Pero sí, lo estará disfrutando, seguramente.
Sí, sí, pero ¿crees que el que en su momento no jugó y que tiene cierta curiosidad, pero le parece medio extraño el animal este, tiene sentido para alguien que no conocía Crash de antes comprar esta trilogía?
Yo creo que sí, la verdad. ¿No? Si vas con la cabeza un poco despejada, creo que...
Sabiendo que no son juegos de hoy, evidentemente.
Claro, evidentemente. Y tampoco esperando... Esperando Mario 64.
Claro.
Porque no son ni del mismo género, si me apuras. Creo, evidentemente, por tiempo se les suele poner al lado, ¿no? También porque tuvieron mala suerte y salieron súper cerca y demás. Pero ya digo, es que lo que intentan hacer es totalmente distinto. De hecho, revisando entrevistas antiguas a Andy Gavin, que es el creador de Crash Bandicoot, a mí me da la sensación de que Crash Bandicoot era más Donkey Kong que Mario. Como que no intentaban hacer un Mario, sino hacer algo más parecido a Donkey Kong Country. En el 1 es muy claro por el mapa de niveles, digamos. Es Donkey Kong total, vaya. La ambientación también...
Algo de la música, incluso.
Recuerda más. Sí, la música también puede recordar más. Y efectivamente, Andy Gavin habla de Donkey Kong Country con cierta frecuencia. Como el juego al que intentaban imitar, entre comillas. Y luego, tengo un problema, que es que... El personaje de Crash Bandicoot... Cuando inicias el juego... Recomiendo tener la consola en modo reposo siempre y no cerrarlo nunca. Hay como el logotipo de Activision, ¿no? Y el de Vicarious Visions y demás que aparecen al principio. Son increíblemente largos y no se pueden saltar. Y hay un narrador por encima. Al principio, cuando sale el logo de Activision, el antiguo mítico de las letras así como dando vueltas y demás, dice... Activision presenta...
¿En serio?
Un gran éxito del pasado o algo así. Y luego Y luego dice, desarrollado por Vicarious Visions. Y no contentos con eso, después del logo de Vicarious Visions viene como una especie de... como una pequeña escena cómica en la que Crash Bandicoot, el original, como en como de emulador de Play 1, ¿sabes? Como en alta definición, pero como con pocos polígonos y demás. Sale como al lado de una máquina y empieza como a tirar cajas dentro. También cajas en baja de definición, digamos. Y salen, las tira como por encima de la máquina, se meten como por un embudo. Y salen por una cinta en alta definición.
Salen remasterizadas.
Claro. Y entonces el bandicote aprovecha para meterse dentro, ¿no? Es como dice, esta es la mía. Y se mete dentro y como que sale en alta definición. Y bueno, hay una escena medio cómica que se cae al suelo. Hay un efecto de sonido rollo Looney Tunes y tal, no sé qué. Y se da la vuelta haciendo el movimiento este que hace como de estar de espaldas y darse la vuelta como para dar un susto. Y luego así como el metesaca, raro, que hace. Y te juro por Dios que en los ojos de Crash Bandicoot es difícil, ¿eh? Porque sé que es un... O sea, yo sé que es un modelo en 3D de un animal que no se, que ni siquiera se parece a un Bandicoot de estos. Pero en sus ojos veo cansancio. Como... El metesaca, sobre todo, el momento metesaca, es como un viejo cómico que lo petó en los 80 haciendo algo muy chabacano y muy vulgar, y luego no consigue reinventarse y le ves como con 65 años haciéndolo ahora, ¿sabes? Alguna rutina pues medio simple y vulgar, tal, y te juro por Dios que veo tristeza. Es una cosa... Y eso no, y no ayuda, desde luego, que en el Crash Bandicoot 1, cuando terminas un nivel, si no has roto todas las cajas, si rompes todas las cajas te dan como un diamante, que es como una señal de que has completado ese desafío del nivel. Y si no, pues aparece una caja al final del nivel como semitransparente y te pone el número de cajas que has, sí, que has roto. En plan, yo qué sé, 25 de 30. O 25 de 90, ¿sabes? O sea, hay una diferencia en el número de cajas abismal. Y luego las cajas que no has roto le caen a Crash Bandicoot encima.
Sí.
Como en la pantalla de resultados.
Sí, sí,
y empiezan a caer unas hostias como panes, ¿no? Y cuando has conseguido 25 de 90, pues le caen, eso, yo qué sé, 65 cajas de pronto en la cabeza, ¿no? Y como que primero le van cayendo y luego como que se pone de rodillas, y cuando lleva 30 ya está como planchado en el suelo y siguen cayendo cajas y tal. Y ahí es un tipo de humor un poco cruel, pero entiendo que es cómico. Pero cuando le caen 3 cajas, solo 3 cajas, son 3 hostias tan secas.
Duelen más, ¿no? 3 que 30.
Como que el tío, aparte el tío está, Crash Bandicoot está como de buen humor, ¿no? En plan, bien, me he terminado esta pantalla, era difícil, ¿no? Había una bola persiguiéndome y la he conseguido esquivar todo el rato. Joder, puta madre, ¿no? En plan, orgullo. Me gusta lo que he conseguido. Y está como de buen humor, ¿no? Y de pronto como le caen 3 cajas de súbito, totalmente. ¡Pa, pa, pa! Y como que... Y la mirada que pone ahí también es como de que no se lo esperaba para nada. Y como que mira para los lados en plan, ¿de dónde me han venido estas hostias de pronto, no? Y se le ve como desprotegido. Es una sensación de como de humillación la que se ve en su cara, que es horrible. Es como
¿por qué habéis prank hecho? De YouTube, ¿no? Por ahí les van a entrar a los millennials igual.
Un poco prank.
Caranchoa.
Pero mal. Pero es peor que lo del Caranchoa, porque aquí es como que lo del Caranchoa, pues bueno, es un meco que puedes decir, bueno, pues se lo merecía, ¿no? En plan, pero es que este pobre hombre lo ha hecho lo mejor que ha podido, ¿no? Y son 3 hostias que vienen del cielo. Son como
el mismísimo Bobby Kotick, vaya, se las lanza.
Sí, claro. En plan, para la siguiente aprendes. Es como... la siguiente pantalla, esfuérzate más, o te esperan otras 3 de estas. O 20, ¿no? Y es como un momento de humillación total que no tiene sentido. Luego ya en el 3, pues va con un bazooka, tío, con una chupa de cuero. Le da igual todo. Ahí ya es una estrella. Pero en el 1 es un... no sé. Eso, el personaje le veo muy desgastado, en general. Y sobre todo en la remasterización. A mí me habría molado ver que pudieras poner los originales, de alguna forma.
Ya, joder.
La típica opción esta... Bueno, porque no es el mismo juego, claramente, vaya. Ya. O sea, no tienen nada que ver, ¿no? Claro. No es que hayan...
No podrías no cambiarlo al vuelo, ¿no? Tendrías que elegirlo al principio de cada partida.
Y tendrían que haber hecho el original, de alguna forma. O bueno, haber, incrustado los de los que tienen emulados ya, ¿no? Imagino.
Ya, igual también habría... Bueno, es que no sabemos cuáles son los planes, claro. Para lanzarlo en otras plataformas han empezado a salir estos días, ¿no? Como tiendas que listan la versión de Xbox One. No sabemos cuánto tiene eso de cierto. Pero yo voy a decir dos cosas sobre lo último que has explicado, Víctor. La primera es que deberían volver las pantallas iniciales, o sea, las mascotas interactuando con los logotipos, ¿no? Que era muy de antes. Aquello que el prota se apoyaba ahí en el logo de Sega o le pegaba una hostia. Eso molaba, en realidad. Y después, ¿crees que después de todo esto y del éxito rotundo que está teniendo esta remasterización, Activision debería hacer un Crash Bandicoot nuevo?
Hombre, la cosa es que Activision no hace nada, ¿no? Claro, o sea, pues Activision que... al final... O sea, Activision al final encarga juegos.
Bueno, pero esta gente, tío, se han quedado sin Skylanders. Parece que hay un parón de Skylanders, ¿no? Hay esa crisis de los muñecos que ya se ha agotado la fórmula y se ha llevado por delante a Disney Infinity, y parece que por lo menos de manera provisional también a Skylanders. ¿Sabes cuál es el último juego que sale en la Wikipedia de Vicarious Visions? Insisto, son la gente que hacía los Skylanders y que ha hecho esta remasterización, y que tendría sentido que hiciera, creo yo, un nuevo Crash. ¿Sabes cuál es el último juego que sale?
¿Cuál?
Después de Crash Bandicoot Insane Trilogy, Destiny 2. O sea, o hacen un Crash o están haciendo raids hasta que chapen, vaya.
No sé hasta qué punto tiene sentido recuperar esa fórmula, y no sé hasta qué punto hacer otro Crash de otra manera tiene muchísimo sentido, ¿no? Porque si retoman ahora los Crash Bandicoot, pues que yo qué sé, ¿qué harían? ¿Plataformas 3D de semimundo abierto? ¿Harían realmente un juego de plataformas de niveles?
Ese Jack and Daxter que no está haciendo Naughty Dog, pues que lo haga Vicarious Vision.
Pero es que eso ya es Jack and Daxter, ¿sabes lo que quiero decir?
Bueno, un poco más. Que, mundo abierto,
que por
tío,
cierto, con vehículos. Se le ve... Una cosa que se me ha olvidado comentar. La animación de Crash Bandicoot es... Por mucha rabia que dé el personaje, está fantásticamente hecha, la verdad. ¿Mm? Y se nota, de hecho, el aprendizaje de los Crash a Jak and Daxter, ¿no? Que también está animado de maravilla. Es como que se ve esa evolución. Creo que la cosa más inteligente que hizo Naughty Dog fue hacer Jak and Daxter. Que en vez de hacer un Crash Bandicoot como Jak and Daxter, aparte de que, claro, no es suyo el personaje, digamos. Yeah. Pero seguir... O sea, crear unos personajes nuevos para hacer eso que parece de alguna forma medio evolución natural de Crash Bandicoot, lo veo guay. Porque ya te digo que la fórmula tampoco se ha explotado mucho, pero los siguientes Crash Bandicoot después del 2... Aquí meto el 3 porque el 3 a mí tampoco me gusta mucho. Los veo ya cansados. Juegos cansados que no... Creo que hace falta más que recoger un personaje para hacer un juego bueno de ese personaje. Y de la misma forma que me cuesta pensar en, yo qué sé, en el Mario Rabbids como un juego de Mario, digamos, me cuesta pensar en una fórmula Crash que no sea eso, ir hacia el fondo o venir hacia la cámara y moverse en 2D y tal. Porque creo que eso es Crash Bandicoot.
Yeah.
No otra cosa.
Yeah.
Y no sé hasta qué punto estaría dispuesta Activision a sacar un juego así, a financiar un juego así, a dedicarle el tiempo que merece, ¿no? Porque habría que hacerlo en condiciones, entiendo. No sé. Quiero decir, han usado a Crash Bandicoot un poco para todo. Los juegos de Crash Bandicoot entre el 3 y este... son olvidables a más no poder. Lo han usado como un muñecote en Skylanders, no sé. Es un personaje que yo creo que está un poco gastado. Me parece guay que le den que le insuflen un poquito de vida ahora con la remasterización, porque está bien hecha y aparte de que se ve cierto mimo, la verdad, no creo que esté mal trabajada. es lo que dices, ¿no? Es un paquete muy goloso. Es un juego barato. Tiene un montón de contenido, la verdad, porque básicamente porque son tres juegos en uno, vaya. Pero si le dedicas tiempo para sacarte el 100% y demás, creo que es interesante todavía a día de hoy. Y no sé hasta qué punto podrían o querrían hacer más o menos eso, respetando, digamos, el tono y las dinámicas y la jugabilidad de Crash Bandicoot.
No.
No sé, a mí esto me parece como un...
Una despedida.
Mira cómo molaba esto, en plan... Ya. A otra cosa, mariposa. Tampoco... O sea, está guay, ¿no? Que el último recuerdo que tengas de Crash Bandicoot sea esto y no... El Skylander grotesco este que era para tirarse por la ventana.
Joder, sigo viendo la Wikipedia de Vicarious Visions, Víctor, que es una cosa fascinante, ¿eh? Debajo de Destiny 2 están los juegos cancelados y destacaría, por ejemplo, que en 2004 cancelaron un juego que estaban haciendo de Crash Bandicoot, justamente, y en 2008 cancelaron algo llamado Call of Duty Roman Wars. Yo no tenía idea de que...
¿Uy?
De que llegó a existir esto, ¿eh? Y después ya DJ Hero 3D y Guitar Hero 7. Qué tíos, ¿no?
Sí, un poco los multiusos, ¿no? De Activision, parece.
Sí, sí, totalmente. Están en Nueva York, de los no muchos estudios que hay en Nueva York.
Sí, sí.
Vale, pues finiquitado el especial Crash Bandicoot. Buscamos tiempo para una preguntita, Víctor.
Venga, de hecho hay una preguntita que me gusta mucho.
Vale, pues
La hace Iván Lorenzo. Y es breve, es simple. No abre interrogación, pero sí la cierra. Se entiende bien. ¿Qué es? ¿Qué opináis del uso de guías? Así de simple. Sencillo. Un tema común. Un tema que interesa a las masas.
Yo estoy muy en contra, la verdad. Creo que, joder, como último recurso, pues vale, ¿no? No vas a quemar el juego si estás encallado. Pero me parece moderadamente indiscutible que hacen peor la experiencia del juego. Y cada vez lo veo más claro, ¿eh? Curiosamente, cuanto más se popularizan las guías, porque ahora lo buscas en YouTube y a tomar por saco, más en contra estoy. Por eso de que cada vez considero más spoiler el que sucede ya no en la trama, sino en la pantalla, ¿no? ¿En qué te encuentras? ¿De qué va el prólogo? ¿Cómo es el epílogo? Creo que las situaciones son cada vez más spoiler que la propia trama, insisto. Y joderte eso por una guía, por buscar una estrellita o un fragmento de un libro o no sé qué, creo que no mola. Luego ya en la segunda vuelta, si uno se pone completista, que haga lo que quiera, ¿no? Pero empezar con guía, que es algo que sé que hace gente, me parece una locura.
Yo estoy a favor de su existencia.
Sí, claro.
Y de alguna forma eso hace que esté a favor de su uso. Yo no lo recomendaría, pero es cierto que... Confesión. Los últimos 10 santuarios del Zelda me los saqué con guía. Llegué, o sea, me saqué donde estaban con guía.
Ya. Yeah.
Porque no, porque era. Me abrumó de alguna forma. No me apetecía dedicar 20 horas a sacar 10 santuarios. Y en la, no sé cómo se llama, Zelda Dungeon, creo que se llama la web o algo así. Hay como un mapa con todos los santuarios y todos los cologs y todo eso. Y fui como rastreando mi mapa y comparándolo con el suyo. Y cuando veía que había un santuario que yo no tenía, ¡pap!, marcaba el punto ahí y ahí ya cerraba la guía y me iba hacia la zona.
Ya. Yo estoy justo, o sea, estoy en el punto.
Estoy
a
favor
del
uso moderado de guías.
Ya.
Decías que tienes 110 santuarios.
Sí, yo estoy justo en ese punto. Me pasé el juego quedándome 10 santuarios y la verdad es que también creo que usaré guía, porque es un caso también muy concreto de que puedes llegar a dar muchísimas vueltas sin encontrar lo que te queda. Pero yo lo decía más que por eso, más que por el completismo, que ahí no creo que haya problema. Joder, cada vez me gusta más llegar a un juego sin saber nada. Lo pensé con el Gowner el otro día, que me jodió un poco incluso hacer el streaming por explicar necesariamente la mecánica de los combos, ¿no? El momento de descubrir cómo funcionan los combos, que es algo que no existe un tutorial para ello, me pareció el más placentero de las primeras 2 horas de juego. Luego ya entraba la habilidad y el reto y ya me motivé por otras cosas, ¿no? Pero el entender los juegos me parece cada vez más la parte más bonita de los buenos juegos.
Sí, sí, sí. El caso de Goner, de hecho, me gustó que lo compararas con Downwell, porque es la misma sensación, ¿no? Cuando de pronto ves que te puedes hacer una pantalla entera con combo y demás.
Y creo, a lo mejor me lo salteé, pero juraría que en tu análisis no mencionas lo de los combos. Entiendo que justamente por eso, ¿no?
No. Hay mil cosas que no menciono porque como el juego no las dice,
claro,
pues tampoco las voy a decir yo. No sé, tampoco quiero... O sea, yo entiendo que si el juego no dice algo es porque no quiere que se sepa antes de que juegues. Entonces, bueno, tampoco voy a arruinar yo las sorpresas.
Respetemos los juegos.
Hay que respetarlos, claro, eso siempre. Pero volviendo a las guías, joder, es que antes igual sí que había más ese orgullo, ¿no? De pasarte algo sin guía, digamos. Por lo que sea. Porque había menos gente jugando a cualquier videojuego, porque las guías eran más difíciles de conseguir. Eso sin duda. Pero cuanto menos tiempo tengo, más comprendo a alguien que a la mínima diga, mira, por culo me miro la guía y ya está. O sea, esa sensación, el que le den por culo me miro la guía, cada vez la comprendo quizá no más, pero sí mejor, porque el tiempo apremia.
Ya, pero también los juegos han cambiado mucho. Es difícil, ¿no?, encallarse en un juego ahora. O sea, antes se miraban las guías porque estabas encallado, ahora se miran porque no encuentras algo, que es moderadamente distinto, ¿no?
Sí, en ese sentido sí. Pero sigue habiendo las guías de... ve por este pasillo,
sí,
tal,
sí,
tal,
sí, sí, sí.
Siguen existiendo. A mí me sorprende en rollo en... del Call of Duty, por ejemplo, ¿no? Sí, que es como tira para adelante, mata a dos para la derecha, ¿no? Porque es el único camino literalmente que sí, puedes coger.
Es un infierno además escribir eso, pero bueno, son visitas, es SEO.
Sí, total.
Vale, pues yo creo que lo dejamos aquí, ¿no?
Sí.
Gente, insisto, la semana que viene o esta semana, probablemente cuando nos estéis escuchando, diremos cómo irá lo del último capítulo o programa de la temporada. Será un especial en directo y seguramente con webcam. O sea, nos podréis ver además de escuchar. Y eso, atentos porque raro sería que no grabáramos el sábado o emitiéramos el sábado. Lo del Patreon, que es lo único que nos queda. Recordad que el Podcast Reload y anightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosísimas aportaciones en patreon.com/anightreload, y siempre que podemos os lo agradecemos con un poquito más de podcast, con esa prórroga que viene ahora mismo para los Patreons. Los demás, pues gracias, faltaría más también por seguirnos, por escucharnos, y la semana que viene volvemos. Chao, Víctor.
Hasta luego.